Un saludo a todos, buenas tardes o buenas noches. Estamos a día 7 de septiembre del 2008 y vamos a tener el décimo y último debate entre Sergio Levionita Anticristiano y un servidor. Vamos a tener ya el décimo y último debate. Así que ya sabes, Sergio, son 10 minutos cada uno y tres participaciones cada uno y luego ya terminamos el debate. Así que cuando quieras puedes empezar, Sergio.
Okay. Bueno,
Vale.
un saludo a todos. Y bueno, voy a acabar resumiendo todo lo que ya he dicho en los nueve debates, que es pues que la cristiandad es pura idolatría. La cristiandad es enemigo del verdadero mensaje de Yehoshua. La cristiandad es enemigo de Israel. La cristiandad es la gran ramera. La cristiandad es antitorá. La cristiandad es un invento del estúpido de Saulo de Tarso. Y la cristiandad y la iglesia es una usurpadora del pueblo elegido que es Israel. La cristiandad es un invento del apóstata Saulo de Tarso y no tiene nada que ver con el mensaje de Yehoshua, el Mashiach, como ya lo había hablado antes. El mensaje de Yehoshua no tiene nada que ver con el mensaje de Saulo de Tarso. El mensaje de Yehoshua era como el de los demás profetas: volved a Yahweh, el único Dios, y volver a su Torá. Y Saulo enseñaba que hay que adorar a Jesús, o si no hay que adorarlo, hay que creer en él como un mediador, como un hijo divino, cosa que Yehoshua jamás le pasó por la mente ni a sus discípulos. La cristiandad es idolatría, es antitorá, ha sido la perseguidora de Israel. Y cuando hablo de la cristiandad me refiero a todo, por mucho que los protestantes digan que son diferentes a los católicos. El 90% de la teología protestante es igual a la teología católica, es idolátrica, cree que un hombre es Dios, cuando claramente la Torá dice en Números 23, 19 que Dios no es hombre. La cristiandad, protestantes y católicos dicen que la Torá ya pasó, que no hay que obedecerla, cuando la Torá dice claramente más de 50 veces que sus mandamientos son olam, eternos. La cristiandad dice que Dios ha desechado al pueblo de Israel. Apóstatas como Tito Martínez dicen que los judíos son anticristos y enemigos de Dios, cuando Dios mismo declara, el profeta Isaías dice que Dios nunca va a dejar a Israel, que ha sido su pueblo apartado para hacer luz a las naciones. Es el único pueblo que Dios apartó para hacer luz a las naciones. Y su mensaje es el único. Por eso dice Isaías: vosotros, Israel, sois mis testigos. No dice vosotros, iglesia. Vosotros, Israel, sois mis testigos. Pero ahora viene la gran ramera con idólatras como Tito Martínez, defendiendo ese sistema romano, helenista, pagano, enemigo de Dios. La gran ramera que se levanta contra la fe de Israel, que se levanta contra Yehoshua y su mensaje, pero gracias a Dios que está por caer, que ya nadie cree en ese sistema y poco a poco está siendo destruido. Y bueno, para cualquier persona con una inteligencia, aunque sea mínima, pues está clara las contradicciones del Nuevo Testamento con el Tanaj. O sea, el Tanaj nos dice: Dios no es hombre, y el Nuevo Testamento nos dice que el Verbo Jesús es Dios. El Tanaj nos dice que la Torá es eterna, y el Nuevo Testamento nos dice que ya estamos muertos a la Torá. Y finalmente vemos cómo tergiversa el cristianismo las palabras de la Torá. Uno de los escritos más pestilentes del Nuevo Testamento es la llamada carta a los hebreos. Ya desde el principio, desde el versículo 2, encontramos una descarada y pestilente idolatría. Dice el versículo 2, Hebreos 1:2: al Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. Por quien hizo el universo. ¿Acaso Yahweh necesita ayuda de un hombre para hacer el mundo? ¿Cómo es que por medio de un hombre Dios puede crear al mundo? ¿Qué no dice el profeta Isaías: yo soy Dios y no hay otro junto a mí? ¿Qué es esta blasfemia de que un hombre, de que un semidios ayudó a Dios a crear el mundo? Es una blasfemia desde ahí. Y luego, un punto que es importante es: la Torá habla claramente del pacto con Aarón, con los sacerdotes. Éxodo 40:13 dice lo siguiente. Éxodo 40:13 dice así: y ponle a Aarón y a sus y a sus descendientes las vestiduras sagradas, úngelo y conságralo para que sea mi sacerdote. Y en el versículo 15 dice, y úngelos, úngelos como ungiste a su padre para que ministren como mis sacerdotes, la unción les conferirá un sacerdocio válido para todas las generaciones venideras. Éxodo 40, 15, un sacerdocio olam, eterno. ¿Qué entienden? ¿Por si lo entienden o no lo entienden? ¿Qué significa un sacerdocio eterno? Para siempre, es un sacerdocio para siempre. Y vean lo que dice Números 25, 12. Números 25, 12 dice así. Dile pues a Finés que yo le concedo mi pacto de comunión. Y el versículo 13, por medio del cual él y sus descendientes gozarán de un sacerdocio eterno, olam, ya que defendió celosamente mi honor e hizo expiación por los israelitas. ¿Qué, cómo es el sacerdocio de Aarón? Eterno. El profeta Jeremías habla con respecto al sacerdocio arónico, no al sacerdocio católico. O sea, les aclaro a ustedes, yo no hablo del sacerdocio de la gran ramera, el sacerdocio de Aarón. Dice así Jeremías 33. Jeremías 33, 17, dice, porque así dice el Señor, nunca le faltará a David un descendiente que ocupe el trono del pueblo de Israel, tampoco a los sacerdotes levitas les faltará un descendiente que en mi presencia ofrezca holocausto, que me ofrenda de grano y presente todos los días sacrificios. La palabra del Señor vino a Jeremías, así dice el Señor, si ustedes pudieran romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no llegaran a su debido tiempo, también podrían romper mi pacto con mi siervo David y con los sacerdotes levitas que son mis ministros. O sea, ¿qué dice aquí el profeta Jeremías? Que el pacto con Aarón y los levitas no se ha roto. ¿Ok? Pero vean lo que dice la blasfema carta a los hebreos. La carta a los hebreos dice, Hebreos 7:11. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que más adelante se surgiera otro sacerdote? Y luego dice en el versículo 18, 19, dice, por una parte la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz. Dice, y el antiguo sacerdocio ha quedado caducado. Entonces, ¿no ven otra contradicción? La Torah, el sacerdocio de Aarón es eterno. Leímos a Mías, que dice que así. Tito, ¿sí me escuchas?
Sí, adelante, sigue.
Bueno,
sigue.
El profeta Jeremías, acabo de leer, el profeta Jeremías. ¿Cómo es el pacto con David? Que así como es su pacto con el día y con la noche, así permanece. ¿Y qué dice la carta a los hebreos? Que este pacto ya ha pasado. O sea, no sé si ustedes se puedan dar cuenta de estas contradicciones o prefieran hacer lo que hace Tito Martínez, decir tonterías, sofismos estúpidos, argumentos idiotas, para defender una clara contradicción. La Torah, el Tanaj, dice claramente que este sacerdocio es eterno y la carta a los hebreos dice que ha pasado. ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir la mentira, la idolatría o van a hacer caso a Yahweh y a sus profetas verdaderos? Y no solo eso. El profeta Ezequiel, en su libro de los capítulos 40 al 48, nos habla de el sacerdocio levítico y cómo va a ser. En la era mesiánica, en lo que los cristianos llaman el milenio, se habla de los sacrificios. Fíjense, yo les invito a que lean los capítulos 40 al 48 y vean cómo Ezequiel habla de las ofrendas que va a traer los levitas, que van a traer los sacerdotes, los descendientes de Sadoc, y cómo es que la carta a los hebreos dice que este sacerdocio ya pasó. Que alguien me explique esa contradicción, porque para mí, o para alguien que piense, no hay explicación posible. O nos quedamos con el Tanaj, o nos quedamos con el que escribió la carta a los hebreos y Saulo de Tarso. ¿A quién le van a hacer caso? ¿Van a seguir en la idolatría? o van a hacerle caso al único Dios y a su Torá, que es eterna. No solo eso, Yehoshua dice en Mateo 5:17, yo no vine a abolir la Torá, sino a darle cumplimiento.
A ver, tiempo. Tiempo. Vale, pues mira, te voy a contestar. Vamos a ver los disparates que has dicho, Sergio. En primer lugar, la Torá eterna. ¿Y quién ha dicho que la Torá no sea eterna? ¿Yo cuándo he dicho que la Torá no sea eterna? Pues claro que la Torá es eterna, la ley de Dios es eterna. Yo jamás he dicho que la ley de Dios esté abolida. Eso jamás lo enseña el Nuevo Testamento. Lo que dijo el apóstol Pablo claramente es que los cristianos hemos muerto la ley por medio del cuerpo de Cristo. Pero no que la ley esté muerta, no que la ley haya muerto, haya caducado y que la ley haya sido abolida. La ley de Dios no ha sido abolida. Por eso es que Pablo en Romanos capítulo 2 dijo bien clarito que la ley a la verdad es, no dijo era, sino es, en tiempo presente. La ley a la verdad es santa, justa y buena. Dijo Pablo bien clarito, hablando de la Torá, de la ley de Dios. Por lo tanto, cuando tú acusas a Pablo de que él enseñaba que la Torá está abolida, que la Torá ya ha sido muerta, ha sido abolida, estás mintiendo como buen hijo del diablo que eres, hijo del padre de la mentira, acusando falsamente e infringiendo constantemente la Torá, dando falso testimonio contra el apóstol Pablo. Pablo nunca enseñó semejante falsedad, semejante majadería. Después dices que Dios, cuando dice la Biblia que Dios creó el mundo, Dios creó el universo por medio de su palabra, del verbo, dices que eso es una blasfemia. Pero si eso es lo que dice el Tanakh, merluzo, eso es lo que dice la Biblia claramente, que Dios creó el universo, los mundos, por medio de su palabra. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La palabra de Dios es el verbo de Dios, la palabra de Dios, que es lo mismo. Por medio del verbo todas las cosas fueron hechas. Dios dijo, sea hecho, y entonces el verbo, la palabra, ejecutó la obra creadora procedente del Padre. En el Antiguo Testamento se dice bien claro que Dios creó el universo por medio de su palabra. Y esto se confirma en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Juan, cuando se dice que todas las cosas fueron hechas por medio del verbo, el Padre dijo, se ha hecho, y el verbo ejecutó esa obra creadora. Después me acusas, como siempre has hecho, me acusas de que yo soy un idólatra. Me acusas falsamente, una vez más, de que yo soy un idólatra, que adoro a ídolos falsos. Ya te he demostrado y te he refutado siempre esa mentira, esa calumnia que tú haces, porque tú solamente vives para la calumnia y para la mentira, nada más. Yo solamente adoro a un Dios, solamente adoro a un Dios, tal como nos enseñó Jesús en Juan capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu, Dios el Padre, y en espíritu y en verdad hemos de adorarle. Ese es el Dios, el único Dios verdadero, que es el Dios Padre, el creador de todas las cosas, el único que es adorado en espíritu y en verdad. Es al único Dios que yo adoro. Por lo tanto, cuando tú me acusas de idólatra, estás calumniando, estás infringiendo la ley de Dios, la Torá, al dar falso testimonio. Y esa misma ley de Dios, esa misma Torá que tú dices guardar, te va a condenar por infringirla constantemente. Después dices que yo enseño, que Pablo enseñaba que la Torá ha pasado, que la ley de Dios ha pasado. Eso es mentira, ya te lo he dicho al principio, eso es completamente falso. Pablo jamás enseñó semejante disparate, sino que enseñó claramente que la ley de Dios, la Torá, está en vigencia. No ha sido abolida, simplemente lo que dijo Pablo es que los cristianos hemos muerto a esa ley de Moisés, a esa ley de Dios, a esa Torá, por medio del cuerpo de Cristo, para que seamos de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos. Eso es lo que enseñó el apóstol Pablo. Dios no es hombre. Pues claro que Dios no es hombre, lo dice el Tanaj. Dios no es hombre, está hablando del Dios Padre. Dios el Padre no es hombre. Dios es espíritu, dijo Jesús. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero claro que Dios no es hombre. Cuando la Biblia habla del Hijo del Hombre, ¿a quién se está refiriendo? ¿Al Dios Padre? No, se está refiriendo a Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús es hombre. Y al mismo tiempo es Dios porque es un ser poderoso, es un ser divino, tal como por ejemplo lo era Moisés cuando el propio Dios le llama a Moisés, le llama Dios. O a los jueces de Israel, que también eran llamados dioses, eran llamados Elohim. Moisés también era llamado Elohim y el propio Jesús, el Hijo de Dios, también es llamado Dios, es llamado Elohim. Por ejemplo, en el famoso pasaje de Isaías 9:6, que ya vimos en anteriores debates, como el propio Isaías, Isaías 9:6, le llama a Jesús admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por lo tanto, Jesús, por supuesto que tiene el título de Dios. Es un ser poderoso, porque el poder de Dios se manifiesta a través de Jesús. Después has dicho tú, una de las mayores blasfemias que se puedan decir, que los hijos del diablo puedan enseñar, puedan decir. Has dicho que no hay que creer en Jesús, que no hay que creer en Jesús. ¿Cómo que no hay que creer en Jesús, merluzo? Pero no dices tú que Jesús es el Mesías, como le llamas tú. ¿Cómo que no hay que creer en Jesús? Hay que creer en Jesús, hay que creer en que Él es el Hijo de Dios, como dije Mateo 16, cuando dice el apóstol Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hay que creer que Jesús es el Hijo, no un Hijo de Dios, sino el Hijo de Dios por excelencia, el Hijo de Dios, el Mesías. O como dice el Salmo 2, por ejemplo, en el Tanaj, cuando dice claramente que hay que creer en el Hijo, hay que creer en el Hijo. Y ahora vienes tú mintiendo como un bellaco y diciendo que no hay que creer en el Hijo, que no hay que creer en Jesús. Después dices que el apóstol Pablo nos enseñó a adorar a Jesús. Esto ya te lo pregunté el domingo pasado. Te dije que hoy domingo me demostraras tú los pasajes del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, donde Pablo nos enseñara a adorar a Jesús. Que me lo demostraras. No has dado ni un solo pasaje, no lo has demostrado. Simplemente has mentido, eres un mentiroso, eres un calumniador, un injuriador. El apóstol Pablo jamás enseñó ese disparate, jamás enseñó que tengamos que adorar a Jesús, nunca enseñó semejante mentira. Tú simplemente eres un mentiroso, como hijo del padre de la mentira que eres, y lo único que sabes hacer es mentir e injuriar y dar falso testimonio contra el apóstol Pablo. Después has dicho al principio de tu participación que la cristiandad, el cristianismo, la iglesia, el cristianismo, la cristiandad es la gran ramera. Vamos a ver, merluzo. Cuando el Apocalipsis habla de la gran ramera, no se está refiriendo al cristianismo, al verdadero cristianismo. Se está refiriendo a la iglesia falsa que tiene su sede en la ciudad de las siete colinas, que es Roma. Es decir, a la iglesia católica romana. Esto lo podrás comprobar, por ejemplo, si escuchas las anteriores charlas que he tenido yo, estos días anteriores. Hay dos charlas sobre el tema de la gran ramera, que ya están publicadas en internet, donde estoy hablando precisamente de este tema de la gran ramera. Pero decir que el cristianismo es la gran ramera solo puede decirlo un embustero y un merluzo, es decir, un necio, que es lo mismo. Cuando yo te llamo merluzo, te estoy llamando necio y estoy utilizando una expresión absolutamente bíblica que el propio Jesús y sus apóstoles utilizaron cuando hablaban de los merluzos, de los necios. Por lo tanto, tú eres un necio, eres un merluzo, eres un embustero cuando dices que el cristianismo es la gran ramera. La gran ramera es solamente la iglesia falsa que tiene su sede en Roma, en la ciudad de las siete colinas. Y luego habla de las hijas de la gran ramera, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pero decir que el cristianismo, que la gran ramera, como dices tú, la inventó el apóstol Pablo, eso solo puede decirlo un embustero patológico como eres tú. Eso es un disparate más grande que una casa. Eso es una absoluta falsedad. Después vosotros enseñáis que el Mesías predicado por Jesús, por Pablo, mejor dicho, por el apóstol Pablo, no era el Jesús histórico. Esta gran mentira ya te la refuté, ya te la rebatí en las charlas anteriores. Por supuesto que el apóstol Pablo, el Jesús que predicaba el apóstol Pablo, era el mismo Jesús histórico que murió y resucitó, como cualquiera lo puede comprobar en 1 Corintios, capítulo 15, versos 1 al 7. Donde habla Pablo del que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿No era este el Jesús histórico? Pues claro que era el Jesús histórico. Era el Jesús que predicaba el apóstol Pablo, el que murió y resucitó. El mismo Jesús histórico que murió y resucitó al tercer día. Y que luego se apareció a sus apóstoles y a cientos de personas más, tal como leemos, por ejemplo, en las narraciones evangélicas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por lo tanto, esa doctrina tuya y de tu secta del diablo, de que Jesús, el Jesús predicado por Pablo, no era el mismo Jesús histórico, sino un dios falso, romano, llamado Mitra, como tú dices, es una mentira y una calumnia tan repugnante que por esa calumnia, por esa injuria que tú lanzas, tu secta del diablo lanzáis contra el apóstol Pablo, vais a ser juzgados y vais a ser condenados por infringir constantemente la Torah. Al decir la Torah, al decir la ley de Dios, no dirás falso testimonio. Por lo tanto, esa misma ley en la cual vosotros pretendéis justificaros delante de Dios, pretendéis que os va a salvar, esa Torah, esa ley de Moisés, es la que os va a condenar. No penséis que vosotros vais a escapar del justo juicio de Dios ni de la condenación de la ley. No lo pienses ni por un minuto. Vosotros decís que un judío temeroso de Dios pues jamás diría que un hombre es Dios, pero resulta que esa mentiratura ya te la he refutado muchas veces, ya que es el propio Dios de Israel, Yahvé, el Dios de Israel, quien llamó a Moisés, le llamó Dios. Podemos leer, cualquiera lo puede leer en Éxodo capítulo 4 verso 16, donde se dice: él hablará por ti al pueblo y te servirá de boca y tú serás Dios para él. En este pasaje es el propio Dios quien está hablando. Y dice bien clarito que Moisés será Dios para su hermano Aarón, Por lo tanto, es el propio Dios quien llamó Dios a un hombre como era Moisés. Pero claro, vosotros, los judíos anticristianos, debéis creer que el propio Dios, el Dios de Israel, era un embustero y un energúmeno por llamar Dios a Moisés. Así que ya termina esta participación mía y paso palabra.
Ok. Primera adelante. Cosa que mientes, ¿no? Tú dices que la Torah está permanente, pero no la obedeces. O sea, dices, es que, ¿quién dijo que la Torah ha muerto? Pero no la obedeces. Tú eres un judío sefardita, y sin embargo, no la obedeces. ¿De qué sirve decir que la Constitución está vigente si no la obedezco? Tú dices, es que Pablo dice que la Torah es santa y buena, ¿y de qué sirve que diga que es santa y buena si no la obedece? ¿De qué sirve que yo diga la Constitución es santa y buena si no la obedezco? Lo que importa es obedecerla. ¿Tú lo obedeces? ¿Tú guardas el sábado? ¿Estás circuncidado? ¿Guardas las fiestas? ¿Te guardas de comer alimentos impuros? Tú no la guardas, tú eres un quebrantador, tú eres un sin Torah, como lo que hablaba Yehoshua, los sin ley, los helenistas. Tú eres un helenista igual que Saulo de Tarso, un enemigo de la Torah y del pueblo de Israel. El mismo en la carta a los Gálatas, fíjate lo que dice la carta a los Gálatas, Gálatas 3:18, Gálatas 3:28 dice, pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos a la Torah. Y dices que Saulo estaba a favor de la Torah, pero Saulo era un antisemita, un antitorah. La Torah misma declara 50 veces que es Olam, y aquí Gálatas 3:28 dice que ya el que cree en Jesús, en el Dios Jesús, en el Dios pagano que él predica, ya no tiene que cumplir la Torah, la ley de Moisés eterna. ¿Eh? Es las estupideces que dices. Luego dices que el Tanaj dice que el Verbo de Dios creó al mundo. ¿Dónde dice el Tanaj que el Verbo de Dios creó al mundo? Idólatra, ¿dónde dice ahí que un ser llamado el Verbo creó al mundo? Lo que dice Génesis es Dios dijo y se hizo. Dios dijo y fue hecho. No dice, y un ser llamado el Verbo creó al mundo. Es una mentira, es una idolatría, es una blasfemia lo que tú dices. Dios creó el mundo y no dice jamás que un ser llamado el Verbo, como tú tergiversas el Tanaj, no dice jamás que un ser llamado el Verbo haya creado el mundo. Luego tú dices que el creer en Jesús no es idolatría. Es que tú no entiendes el significado de idolatría. Tú crees que solo idolatría es tener otro Dios aparte de Yahweh. Eso es una blasfemia. Fíjate lo que dice Sofonías 1:5. Blasfemo. Ve lo que dice Sofonías 1:5. Dice, y a los que en las azoteas se postran en adoración ante las estrellas del cielo, y los que postrados en adoración juran lealtad a Yahweh y al mismo tiempo a Moloch. O sea, la idolatría no solo consiste en tener a otro Dios, sino tener aparte de Yahweh a otros dioses. Tú y tu helenista y pagana creencia de enoteísmo, no sé cómo lo llamas, eso de que hay un Dios y Jesús es un diosecito chiquito, es exactamente lo que está aquí lo que está aquí exhortando Sofonía. Dice, aquellos que invocan a Yahweh y a otro Dios. Tú dices que Jesús es otro Dios. Tú dices que Jesús es otro Dios. Tú estás invocando a Yahweh y a Jesús. ¿Qué dice los 10 mandamientos? ¿Qué dice Éxodo 20:3? No tengas otros dioses además de mí. Tú dices, es que dice dioses falsos. ¿Dónde dice dioses falsos? Tengo aquí el texto hebreo y dice, no tengas otros dioses junto a mí. Otros, cualquier otro. Tú dices que Jesús es otro Dios que está al lado de Yahweh. ¿Qué estás quebrantando? La Torah, porque eres un idólatra, eres un blasfemo. Como lo dice aquí Sofonías, invocas a Yahweh y a otro Dios, eres un idólatra. Luego, dices que el Tanaj dice dice el Tanaj que hay que creer en Jesús para tener vida. ¿Dónde? ¿Dónde dice el Tanaj que hay que creer en Jesús para tener vida eterna? ¿Dónde dice el que ustedes le llaman Antiguo Testamento que hay que creer en Jesús para tener vida? Lo único en donde aparece eso es en el Nuevo Testamento, en los escritos de Saulo y en el fraudulento Evangelio de Juan. El Tanaj jamás dice que hay que creer en un ser llamado Jesús, ni en el Mesías. Nunca dice, crean en el Mesías para tener vida eterna. Claro que no. La Torah dice, Deuteronomio 4:2, y no le añadas estas palabras que te estoy mandando, Deuteronomio 12:32, y guárdate de cuidar esto que te digo, no le quites ni le añadas. ¿Sí entiendes lo que significa no le añadas? Este es el camino que te doy, dice Deuteronomio 28. Deja los ídolos, adórame solo a mí, cumple mis preceptos. Este es el camino de la vida. En Deuteronomio 28 nunca se dice que hay que creer en otro Dios, que hay que creer en un Jesús, en un Dios hombre. Jamás, jamás. Ahí lo que dice Yahweh es, este es el camino, adórenme solo a mí y cumplan mis preceptos. ¿Y qué dice? No le añadas a este camino ni le quites. Por tanto, cuando tú traes tu nuevo mensaje de que hay que creer en el Hijo de Dios, ¿dónde dice la Torah eso? Yahweh dice, este es el camino, y no le añadas ni le quites. Y tú le estás añadiendo, o sea, eres un quebrantador, un blasfemo. Y bueno, dices que Saulo no era un idólatra. ¿Y qué significa para ti Tito 2.13? Tito, un idólatra, igual que tú, mira lo que dice Tito 2.13, dice... dice... Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Eso no es idolatría para ti? ¿Que no lees esto? Nuestro gran Dios y Salvador. ¿Para ti es tu gran Dios un hombre? Lo siento, eso es idolatría. Para mí el único Dios es Yahweh, como dice Isaías, solo yo soy Dios y no hay ninguno junto a mí. Eso es fidelidad a Dios. Tú eres un idólatra, igual que Saulo de Tarso. Luego dices que la iglesia, que el cristianismo, el protestantismo, no es la gran ramera. Pero por favor, ¿Lutero de dónde salió? Lutero salió de Roma, es lo mismo, te lo dije en mi primera intervención. El 90% de la doctrina protestante es católica. Los protestantes creen en la Trinidad, la mayoría, o algunos no. ¿Pero qué creen? Que Jesús preexistía, que Dios tuvo un hijo con una mujer como Poseidón y Zeus con las mortales, ¿no? Que Dios, y que nació Jesús de un nacimiento virginal. ¿Creen eso? ¿Creen que hay un Dios hombre? ¿No? ¿Creen en trinidades? O sea, el 90% del protestantismo, llámese testigos de Jehová, llámese mormonismo, llámese lo que sea, es la gran ramera, es la gran ramera. El único mensaje es creer en un solo Dios. Si eres israelita, guardar su Torah. Si eres gentil, guardar los preceptos noágidas, los siete preceptos universales que tú no conoces porque es un idólatra. Así que cuando tú dices que el cristianismo no es la gran ramera, por favor, todo cristianismo es la gran ramera, es idolatría. Y el hombre tiene que rechazarlo. Lora, no dijiste nada de lo que dije de los sacerdotes y del pacto arónico y la contradicción de la carta a los hebreos. ¿Por qué no tienes nada que decir? No tienes nada que decir porque está clara la contradicción. No mencionaste nada. Te repito, hay una contradicción, y no solo esta, muchísimas del Nuevo Testamento con la Torá, con el Tanaj, y no dijiste nada. Luego dices que el Jesús que predicó Pablo era el Jesús histórico, pero eso nadie se lo cree. Nadie se lo cree. Ya te demostré que Saulo era un mentiroso, que cuando Jacobo le preguntó, oye, Saulo, ¿es cierto que tú enseñas a israelitas a quebrantar la Torah? Él lo niega. Y sin embargo, vemos que en sus cartas, ¿qué dice? La circuncisión nada vale, ya se puede comer de todo, ya hemos muerto a la Torah. O sea, él mintió, era un mentiroso. Y con sus mentiras consiguió que le dieran la mano. Pero una vez que se dieron cuenta los sebionitas, los nazarenos, lo que era esta peste helenista de Saulo de Tarso, pues que empezaron a mandar a gente, a verdaderos discípulos de Mashiach, a Galacia, a con los corintios, a desenmascararlo. Y está registrado que los sebionitas son descendientes directos de la comunidad de Jerusalén. Cualquier libro de historia que tú leas, de historia de judaísmo y de historia de la iglesia, te voy a decir que los sebionitas son descendientes directos de la comunidad de Jerusalén, y estos sebionitas jamás aceptaron a Saulo de Tarso. Lo dice el padre de la iglesia, Irineo de León, lo dice Eusebio, lo dice Jerónimo. ¿Qué dice? Y los sebionitas solo aceptan el evangelio de Mateo y rechazan a Saulo de Tarso, al que llaman el apóstata de la Torá. Así que no digas, fíjate, cuando fue el concilio de Nicea en el 325, que quedó establecida la cristiandad, los dogmas que hoy siguen los cristianos, y en el concilio de Cartago, cuando se hizo el canon del Nuevo Testamento, no se invitó a un solo ebionita, no se invitó a un solo nazareno. Todos los que estaban en esos concilios eran gentiles paganos, o sea, eran gente que no sabía nada de Israel, que no sabía nada del Tanaj, que no sabía ni lo que significaba el Mashiach. Y estos gentiles fueron los que establecieron el canon, y eso es el cristianismo.
Tiempo. Bueno, Mira, vamos a ver los disparates que ha dicho este anticristo. Primero, has dicho que los apóstoles de Jerusalén, que los apóstoles de Jerusalén, como Pedro, como Juan, como Jacobo, estaban en contra del apóstol Pablo. Vamos a ver, Merluzo, esta mentira y esta calumnia tuya ya la he refutado muchas veces en los debates anteriores. Te lo demostré claramente, por ejemplo, en el Epístola a los Gálatas, cuando los apóstoles de Jerusalén dan la mano al apóstol Pablo y Bernabé en señal de compañerismo, de unidad doctrinal. Estaban con él, estaban juntamente con él. Predicaban exactamente el mismo evangelio de la gracia de Dios, como dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 15, verso 11, en el concilio de Jerusalén. Y en segundo lugar, en la segunda epístola del apóstol Pedro, ya lo vimos en los debates anteriores, cómo el apóstol Pedro, que era uno de los apóstoles, una de las columnas de la iglesia de la comunidad de Jerusalén, cómo el apóstol Pedro habla de Pablo, segunda epístola de Pedro, habla del apóstol Pablo de sus epístolas como inspiradas por Dios e insta a los cristianos a que leamos las epístolas de Pablo, que han sido inspiradas por Dios como el resto de las sagradas escrituras. Eso lo dijo el apóstol Pedro, uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Y ahora vienes tú mintiendo como un bellaco, como hijo del diablo que eres, diciendo que el apóstol Pedro y el resto de apóstoles de Jerusalén estaban en contra del apóstol Pablo. ¿Cómo iban a estar en contra del apóstol Pablo si el apóstol Pedro dijo esas palabras ahí en su segunda epístola del apóstol Pablo? A ver, utiliza el cerebro, Merluzo. Después, el tema del sacerdocio hebreo, el sacerdocio aarónico. Tú no tienes ni idea de lo que hablas. Si no te he respondido a mi anterior respuesta, es porque se me ha pasado, porque tenía muchas cosas que contestarte. No tienes ni idea de lo que dice la epístola a los hebreos. Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El sacerdocio aarónico es un sacerdocio perpetuo, que no es lo mismo que eterno, pedazo de ignorante. Una cosa es perpetuo y otra cosa es eterno. Por ejemplo, si a alguien se le echa cadena perpetua, no significa cadena eterna. Son expresiones, tienen significados diferentes. Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, no según el orden aarónico. Es un sacerdocio superior el que tiene Jesús. Por eso es que Jesús está en el cielo intercediendo ahora por los suyos como sacerdote eterno, como sumo pontífice y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Yo no he dicho por ninguna parte... que los protestantes sean la iglesia verdadera. He hablado claramente en mi anterior participación de la gran ramera que tiene su sede en la ciudad de las Siete Colinas y que es la iglesia católica romana, de la gran ramera y de la madre, que es la madre de otras hijas rameras, Babilonia la Grande, la madre de las rameras en plural y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis capítulo 17, verso 5. Por lo tanto, ahí se habla claramente de otras iglesias rameras falsas que han salido de la madre ramera de la iglesia católica romana, como por ejemplo son las sectas protestantes y muchas sectas más que han salido de la iglesia católica y que enseñan prácticamente las mismas doctrinas que enseña su madre ramera romana, como la doctrina falsa del trinitarismo, la inmortalidad del alma, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no mientas, porque tú eres un embustero patológico. Yo jamás he dicho que las sectas protestantes sean la iglesia verdadera. Jamás he dicho semejante disparate. Pasaje de Pablo en Tito 2:13. Vamos a ver, Merluzo. Vamos a ver, es un normal. En el Tito 2:13 no se dice por ninguna parte, ahí no dice Pablo por ninguna parte que se adore a Jesús. ¿Dónde lo dice ahí el texto? Ahí lo que dice claramente es que le llama a Jesús nuestro gran Dios y Salvador. También Moisés era un gran Dios y era un Salvador, el Salvador de Israel, porque fue Moisés quien sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Dios lo sacó por medio de Moisés. Moisés era un Dios, como ya he leído antes en el texto, en el texto ese de Éxodo, como el propio Dios llama a Moisés, y le llama Dios. Moisés también era un Dios grande, era un gran Dios, era un ser poderoso, era un ser con poder, como lo es Jesús, era un ser poderoso, un ser divino, es un ser poderoso y era un salvador, Moisés, porque salvó a Egipto, salvó a Israel de la esclavitud de Egipto. Igualmente Jesús es nuestro salvador porque nos ha salvado de la esclavitud del pecado. Después, dices que el Tanakh, el Antiguo Testamento, jamás dice que tengamos que creer en el Hijo de Dios, en Jesús. Ah, no, embustero, pues vamos a leer, por ejemplo, vámonos al Tanakh. El capítulo 2 de los Salmos. Ahí dice bien clarito. Por ejemplo, el Salmo 2, versos 7 y versos 11 y 12 dice: yo publicaré el decreto, y Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Está hablando del hijo de Yahvé. Y luego dice los versos 11 y 12: servid a Yahvé con temor y alegraos con temblor. Honrad al hijo, al hijo de Yevé, para que no os enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Y aquí no se está refiriendo al pueblo de Israel, como tú falsamente pretendes hacernos creer, sino que está refiriendo al hijo de Yevé, porque el Salmo 2 es un salmo mesiánico que se cumplirá en Jesús cuando venga a la tierra a reinar. Por eso es que dice el verso 6: pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, está hablando del Mesías, a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Yevé me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y dice bien clarito más adelante, servid a Yevé con temor, alegraos con temor y honrad al hijo. Honrad al hijo. Para honrar al hijo hay que creer en el hijo, evidentemente. Por eso es que dijo el propio Jesús, el que no honra al hijo, no honra al padre que le envió. Estaba prácticamente, Jesús estaba citando este Salmo 2, verso 12. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y el Tanakh dice bien claro en este Salmo, honrad al Hijo. Y ahora vienes tú diciendo que no tenemos que creer en Jesús, que no tenemos que creer en el Hijo de Dios para ser salvos. Después, efectivamente, en la Torá, en el Éxodo capítulo 20, en la Torá se dice bien clarito, no tendrás dioses, ahí dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí te se ha olvidado citar la palabra ajenos, o falsos, como dicen otras traducciones. No tendrás dioses falsos ajenos delante de mí, eso es lo que Dios prohíbe a su pueblo, que tengamos dioses falsos, dioses ajenos, y nos postremos ante esos dioses falsos. Esto es lo que está prohibido terminantemente por Dios. Pero ahí no dice por ninguna parte que no tengamos que creer en Jesús. Por ninguna parte. Eso es una burda blasfemia, una burda injuria que tú lanzas contra Jesús, contra el Mesías. Después dices, has dicho otra mentira asquerosa, repugnante del diablo. Has dicho que el Tanakh, el Antiguo Testamento, jamás dice que Dios creó el universo por medio de su verbo, por medio de su palabra. ¿Ah, no? Pues vamos a ver. Si alguien tiene una Biblia, pues vamos a verlo. Que lo lean, abrid. En el Salmo 33, verso 6. Salmo 33, verso 6. Y que dice lo siguiente. Vamos al Salmo 33, verso 6. Por la palabra de Yahvé fueron creados los cielos. Es decir, por el verbo, la palabra, que es lo mismo. Por la palabra de Yahvé fueron creados los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Cómo que el universo, los cielos, no fueron creados por el verbo de Dios, por medio del verbo de Dios? Si lo dice aquí el Tanakh, pedazo de embustero. Tú es que ni siquiera crees en el Tanakh, tú no crees, vosotros, los hijos del diablo, la sinagoga de Satanás, no creéis en el Tanakh, no creéis en el Antiguo Testamento. Os han destrozado de tal manera el cerebro que ya no creéis ni en las sagradas escrituras. El Tanakh dice bien claro que Dios creó el universo por medio del verbo, de su palabra. ¿Y quién es el verbo de Dios? ¿Quién es la palabra de Dios? Es Jesús. En Juan 1, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba con el Dios, y el verbo era Dios, era un ser poderoso. Y aquel verbo fue hecho carne, esa palabra fue hecho carne, luego dice el verso 14, y habitó entre nosotros, y habitó entre nosotros. Eso es lo que dice bien clarito tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ¿te enteras? Así que bien clarito, Dios creó, el Padre creó el universo, Él es el Creador Supremo, el que creó, el que decidió crear el universo, y lo creó por medio del verbo, por medio de la palabra. Vosotros siempre solicitar el pasaje de Números 23:19 para decir que Dios no es hombre. Pues claro que no lo es, ya te lo dije en mi anterior participación. El Dios Padre, se está refiriendo al Dios Padre, no es hombre, sino solamente un ser divino y celestial. Sin embargo, la Biblia llama claramente dioses, o incluso llama a Dios, a ciertos seres humanos poderosos, como por ejemplo era Moisés, o el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el cual es llamado Dios fuerte en el Tanakh. Por ejemplo, en Isaías 9:6, Jesús, aun siendo un hombre, se le llama Dios, y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vosotros, los hijos del diablo, negáis de forma enfermiza la preexistencia divina de Jesús. Vosotros decís que el ángel de Yahvé, mencionado en el Tanakh, no era el Señor Jesús en su preexistencia divina. Sin embargo, eso es absolutamente falso. Esto ya lo he demostrado, está demostrado en el foro de debater donde yo publico, el foro de teología bíblica que judío-cristiana. Está demostrado también en los estudios que tengo publicados en mi sitio web, en mi libro también de las 21 tesis. Ahí demuestro claramente cómo este ángel de Yahvé tiene el nombre de Yahvé, porque el nombre de Yahvé está en él, como dice Éxodo 24. El nombre del Dios Padre de Yahvé está en él. ¿De acuerdo? Entonces, ahí claramente se habla de dos seres divinos que tienen el mismo nombre. Yahvé. Tienen el mismo nombre.
Bueno, Ya te expliqué que si Saulo... Tú dices que las pruebas de que Saulo era un verdadero apóstol era que le dieron la mano los Santiago, Pedro y Juan. Ya te demostré que Saulo era un mentiroso. Fíjate, Hechos 21, Hechos 21, versículo 20, lo que le dice Jacobo. Hechos 21, 20 dice: al oírlo, alabaron a Dios, luego le dijeron a Pablo: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen obedientes a la Torá. ¿Todos ellos qué? Seguían obedientes a la Torá. Primera cosa que se te pasa por el tono, dice 1, 2, 3, todos eran obedientes a la Torá. Tú dices que eran judíos necios. Por favor, estos judíos conocieron a Yehoshua en persona, cosa que Saulo jamás lo hizo. Y bueno, todos estos eran celosos por la Torá. Y dice 21, 21, ahora han oído que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles, que les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. Esto le está preguntando a Jacob: oye, Saulo, ¿es cierto que tú estás enseñando a la gente a apartarse de la Torá y que no se circunciden y que siguen los mandamientos? Y obviamente Saulo lo niega, va, ayuda a cuatro nazareos a hacer su voto, a terminar su voto, pero ¿es realidad lo que Jacobo le decía? Pero por supuesto que es realidad. Ya te mostré lo que dice Gálatas 3:28, que una vez que alguien cree en Jesús, en su Jesús, ya no está bajo la Torá. Y tú muchos defienden a Saulo diciendo: bueno, es que Saulo le enseñaba a gentiles. Es mentira. Él mismo dice: ya no estamos. No dice ya no están, sino ya no estamos. Él se incluye dentro de los que no tienen que obedecer la Torá. O sea, lo que Jacobo le pregunta: ¿es cierto que tú quebrantas la Torá y enseñas a otro? Él la quebrantaba, ya dice, ya no estamos bajo la Torá. Luego dice, es que no había judíos en las comunidades de Saulo. Ah, ¿no? Bernabé, Marcos, Priscila y Aquila, Timoteo, Herodión, Junias, Apolos, ¿qué eran? ¿No eran judíos? ¿A quién le enseñaba todas sus perversidades anti-Torá? Pues a judíos. Lo que Jacobo le está diciendo: oye, ¿es cierto que tú enseñas a judíos? Claro, que le enseñaba a israelitas a quebrantar la Torá, así como tú, era un falsario, idólatra como tú, que enseñaba a israelitas a quebrantar la Torá, y lo niega. Y con eso, bueno, pues le dan la mano, como mentiroso que era, y ahí está tu prueba de que Saulo era un verdadero apóstol. Sí, pues con mentiras, como tú y Satanás y Saulo, pues son mentirosos, pues obtienen la aprobación. Pero ya te demostré, Saulo era un mentiroso, y por medio de sus mentiras es que logró la aprobación de Jacobo y los líderes de Jerusalén. Luego citas como prueba la supuesta segunda carta de Pedro, que los mismos críticos, fíjate, los supuestos padres de la iglesia que vivieron cerca de la época de Saulo, Jerónimo, no creí en ella, Orígenes, no creí en ella, ¿ok? Agustín, no creí en ella, el mismo Lutero, Calvino, no creían en ella. O sea, esa carta es espuria. Y en un mismo diccionario teológico, la otra vez te leí, que ahorita no lo puedo sacar, ahí dice, es imposible que con los conflictos que tenía Pedro y Saulo, Pedro haya llamado querido hermano a Saulo. Los mismos líderes de la iglesia no creían en esa carta. Ya te dije, el Nuevo Testamento es obra de gentiles como tú, y bueno, tú no eres, tú eres un judío apóstata, pero obra de gentiles, quebrantadores de los mandamientos de Dios, idólatras, y por eso eligieron estos textos fraudulentos que son pseudonimias. O sea, Pedro no escribió eso, eso lo escribió un discípulo de Saulo con el nombre de Pedro, pero es mentira. Saulo era un falso apóstol, era un quebrantador de la Torá y enseñaba a otros a quebrantar la Torá. Luego dices que el pacto de Aarón no es eterno, es perpetuo. Pero, ¿qué pobre que eres? Es un ser miserable. Fíjate lo que dice la concordancia Strong, en la palabra hebrea 5769. Dice, palabra 5769. Dice 69, Olam, eterno, que permanece sempiterno para siempre. Cuando Dios dice que el pacto de Aarón es permanente, dice Olam. ¿Y qué dice la concordancia Strong que significa Olam? Para siempre, sempiterno, eterno. No dice perpetuo. Obviamente en las traducciones cristianas, pues lo traducen como perpetuo. Pero ¿qué dice la palabra olam? Y lee tu concordancia, Strong, ahí la debes tener. ¿Qué significa olam? Eterno. Por tanto, tú blasfemas. Tú blasfemas. El pacto con Aarón es olam. Lee tu concordancia y olam es eterno. Luego dices que supuestamente Moisés es un Elohim y que es igual que Jesús, que también es un Elohim y no sé qué tanto. Bueno, entonces, si Moisés es Elohim también, pues ¿por qué no hay que creer en Moisés para tener la vida eterna? ¿No? Si todos son Elohim, pues ¿por qué no hay que creer en él? ¿No? Pues tú dices, es que todos son Elohim. Bueno, pues igual que Jesús, pues hay que creer en Moisés. Es una estupidez, es una estupidez. La palabra Elohim se traduce como poderoso. De hecho, las traducciones hebreas, te invito a que compres una, la Biblia de Kittel o la Stuttgartensia, que tú no has de conocer, ve a una librería judía, no una cristiana idólatra, no, ve a una librería judía y consíguete una Biblia judía, un Tanaj, y ahí lee que la palabra Elohim no se traduce, se dice Elohim, y puede ser aplicado como un adjetivo que significa poderoso. Por tanto, cuando tú dices que un hombre es Dios, estás blasfemando. Elohim es un adjetivo que significa poderoso y no tiene nada que ver con Dios. Dice ahí, Moisés era un poderoso. Sí, pues era un hombre poderoso, como Carlos Slim, como Bill Gates, como Bush. Son hombres poderosos. O sea, el adjetivo poderoso es algo que se le puede aplicar a cualquier hombre. No, no hay nada de idolatría en eso. Pero cuando tú dices que un hombre es Dios, estás cayendo en las más graves de las idolatrías. Números 23, 19, te dije. Ahí dice, Dios no es hombre. Tú dices, es que se refiere al Dios Padre. ¿Dónde dice Dios Padre ese pasaje? ¿Dónde? Primera de Samuel 15, 29 dice, la gloria de Israel no es hombre. Es que ahí se refiere a Dios Padre. ¿Dónde dice Dios Padre? Luego dice, es que no tendrás dioses falsos delante de mí. O sea, ¿dónde dice falsos? El texto original dice, no tengas dioses junto a mí. Así dice el texto original. O sea, tú eres un pervertidor, un promovedor de la idolatría, un blasfemo, tienes el espíritu de Amán. Y claro que la gran ramera pues es la cristiandad. Luego dices que supuestamente porque un salmo dice que hay que honrar al Mashiach, ya, hay que adorarlo como Dios, o usarlo como nuestro medio. Por favor, la palabra honrar se le puede aplicar a un rey, se le puede aplicar a una persona distinguida. Los israelitas honraban a David, honraban a Salomón, honraban a los sacerdotes. O sea, no hay nada de divino en que a una persona se le honre. Pero jamás dice adoren, jamás dice este va a ser el mediador y crean en él, crean en el Hijo para tener la vida eterna. Eso no dice el Salmo, dice honren al Mashiach. Sí, es un rey, lo honramos, pero jamás dice y crean en el Mashiach para tener vida eterna. Esa es una idolatría, tus invenciones. Luego dices que el ángel de Yahweh era Mashiach, ya discutimos eso. En ninguna parte se dice que el ángel de Yahweh sea Mashiach. Todo son forzas el Tanaj para que se acupe tu doctrina. Jamás dice ahí que el ángel de Yahweh sea el Mashiach. Esas son perversiones que tú metes. Ya te demostré, Dios no es hombre. Dios es uno solo, no hay que tener otros dioses delante de él. Decir que Dios necesita ayudantes, mediadores, hijos divinos, eso es idolatría. Dice el profeta Isaías, y que les quede bien claro a todos los idólatras que estén escuchando, dice así el profeta Isaías, y dice así, mira, para que lo leas y lo memorices. Dice, así dice Yahweh, el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel, yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios, fuera de mí no hay otro Dios. ¿Entendiste, idólatra? Y ve lo que dice el versículo 8. Dice, ¿hay algún Dios fuera de mí? No, no hay. No hay otro. No conozco ninguno. Te repito, eres un promovedor de la idolatría. Nos haces, o quieres hacer que la gente crea en otro Dios.
Tiempo.
Jesús.
Tiempo. Tiempo. Bueno, vamos a ver. Te contesto los disparates que has dicho. Primera mentira. El pasaje que has citado de Isaías. No hay otro Dios fuera de mí. Claro, no hay otro Dios como el Dios Padre, como el Dios Padre. No hay otro Dios supremo como Él. Él es un Dios único y no hay otro Dios como Él. No hay otro Dios que se pueda igualar a Él. ¿O es que tú no crees que Yahvé es un Padre celestial? ¿No lo crees? cuando dice claramente el Tanaj en Isaías y en otros pasajes que Yahvé es padre, es el Dios padre, es el padre. No soy yo padre, ¿por qué no me honráis como padre? Hay muchos pasajes en el Tanaj donde se dice que Yahvé es padre, es el Dios padre, y no hay otro Dios como él, claro, como dice Isaías, no hay otro Dios como el padre porque él es el Dios supremo, el creador de todas las cosas. Claro, ¿dónde está la contradicción? Después dices que yo he dicho que hay que adorar a Jesús como Dios. ¿Y cuándo he dicho yo que hay que adorar a Jesús como Dios? Pero si he dicho un montón de veces que Jesús, el propio Jesús, en Juan capítulo 4, enseñó que solo tenemos que adorar al Dios Padre, al Padre, en espíritu y en verdad. Embustero, yo jamás he dicho que tengamos que adorar a Jesús como Dios. Jesús es honrado, honrad al Hijo, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió, que no tiene que ver nada con adorar. Honrar y adorar son cosas diferentes. Entonces, honramos al Hijo, yo honro al Hijo, venero al Hijo, honro al Hijo, me postro en reverencia ante el Hijo, pero no adoramos al Hijo de Dios, no adoramos a Jesús, porque el propio Jesús dijo bien claro en Juan capítulo 4 que solo tenemos que adorar al Padre. Dios no es hombre para que mienta, ya lo he dicho bien claro. Se está refiriendo al Dios Padre, al Dios Padre. Tú dices que no es el Dios Padre este Dios, que ahí no dice Padre, no aparece la palabra Padre. O sea que entonces para ti el Dios de Israel, Yahvé, no es Padre, no es el Padre Celestial. El Tanaj enseña bien claro que Yahvé es el Dios Padre, es el Padre Celestial, es el Dios de Israel, claro que sí. Y cuando dice que Dios no es hombre, pues está refiriendo al Dios Padre, que es espíritu, como dijo Jesús, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero vamos a ver, Merluzo, es que tú no sabes que la palabra española Dios, la palabra Dios también significa poderoso. Pues claro que Elohim significa poderoso, o los poderosos. Pero es que la palabra Dios, que es el equivalente, la palabra española Dios, significa también poderoso. Poderoso, cuando la Biblia dice, está hablando de Dios, está hablando de, es un título como el título de rey o el título de presidente. La palabra Dios significa poderoso, indica poder, es un ser poderoso, eso es un Dios. Cuando la Biblia dice en el Tanaj, Dios llama a Moisés, le llama a Dios, le está llamando Elohim, le está llamando poderoso, era un ser poderoso. Pues lo mismo ocurre con las palabras españolas, Dios significa poderoso, Merluzo, poderoso es lo que significa la palabra Dios. Segunda de Pedro. Bueno, tú aquí sigues repitiendo la mentira repugnante esta, que la segunda epístola de Pedro no la escribió el apóstol Pedro, sino un farsante, un engañador que se hacía pasar por el apóstol Pedro. Pues bien, me he ido a la enciclopedia electrónica, bíblica electrónica, la S-Word, y por ejemplo dice Simón Pedro, dice, es el autor, dice Orígenes en el año 185 al 254 dijo que Pedro dejó una epístola, una segunda epístola, y que dice que Pedro dejó una epístola y que se admita que también dejó escrita otra, hablando de otra segunda epístola de Pedro, que es la que tenemos nosotros. Jerónimo, año 347 al 420, traductor de la versión La Vulgata, dijo que Pedro escribió dos epístolas. Esto lo dijo Jerónimo. Las referencias en esta epístola a la vida del autor, dadas tres párrafos arriba, concuerdan con el apóstol Pedro. El autor conocía a Pablo personalmente y se consideraba como igual a él. Sobre la persona de Pedro, tal. Luego dice, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, gran historiador de la iglesia del siglo IV, Jerónimo y Orígenes no negaban la autenticidad de segunda de Pedro. Esto lo dice en la Enciclopedia Bíblica Electrónica. No la negaban. Luego dice, hay palabras peculiares en las dos epístolas y palabras que solamente pocas veces se hallan fuera de ellos. Además, hay palabras en las dos epístolas de Pedro que son similares a palabras usadas por Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La evidencia interna de la autenticidad de la segunda epístola de Pedro, dice Pedro, reclama ser el autor y se expresa en el versículo 1 en una manera que ningún autor falso lo haría. Dice el capítulo 3, verso 1, que ya había escrito a los mismos lectores a quienes se dirigió Primera de Pedro. En Primera de Pedro 1, 14, 15 se identifica con el apóstol Pedro de segunda de Juan, capítulo 21, versos 18 y 19. Se incluye con los demás apóstoles como testigo ocular de la transfiguración. Capítulo 1, versos 1, 16 y 17. Las dos epístolas tocan temas iguales. La segunda venida de Cristo, la inspiración de los profetas. y el evitar la mundanalidad. En las dos epístolas se encuentra la palabra griega rara traducida a virtud o excelencia. La referencia a nuestro amado hermano Pablo, en segunda de Pedro, corresponde a lo que diría el apóstol Pedro, mientras que un autor falso del tiempo más tarde se habría expresado refiriéndose a Pablo con títulos eclesiásticos comunes de la época, como por ejemplo San Pablo. No hay nada de herejía en la segunda epístola de Pedro, ni ninguna enseñanza que contradiga las verdades de los demás libros del Nuevo Testamento. Los libros apócrifos siempre llevan muchos detalles biográficos que obviamente son de la imaginación. No hay nada de esto en la segunda epístola de Pedro. Por lo tanto, embustero, los grandes líderes, los mayores líderes de la iglesia primitiva de los primeros siglos enseñaban bien clarito que la segunda epístola de Pedro la escribió Pedro, el apóstol Pedro. Y ahí en esa epístola segunda de Pedro habla claramente de Pablo y dice que sus escritos, sus epístolas han sido inspiradas por Dios. Por lo tanto, cuando tú dices que el apóstol Pedro y el resto de apóstoles de Jerusalén eran enemigos de Pablo y odiaban a Pablo, estás mintiendo como un bellaco. Como un bellaco, estáis mintiendo. La segunda epístola de Pedro, que fue escrita por Pedro, habla claramente del apóstol Pablo como el amado hermano en la fe, instando a los cristianos a que leamos las epístolas de Pablo, los cuales los indoctos inconstantes, es decir, los merluzos, los engañadores como vosotros, pervierten para su propia perdición. Después has dicho que yo he dicho que hay que adorar a Jesús como Dios. Ya te he refutado esa mentira, yo jamás he dicho semejante disparate. La palabra Dios española significa, como he dicho, significa poderoso. Los apóstoles de Jerusalén. Tú dices que el apóstol Pablo enseñaba a los cristianos a que no teníamos que guardar la Torah. Pero vamos a ver, merluzo, pedazo de ignorante. Pero si son los apóstoles de Jerusalén, como Pedro, como Jacobo, como Juan, los que dijeron bien clarito que los gentiles no tenían que guardar nada de esto, nada de la ley de Moisés, que no la tenían que guardar, que la podían quebrantar perfectamente. Y ahora tú estás acusando al apóstol Pablo de hereje y de blasfemo porque enseñaba a que teníamos que quebrar, a que podemos quebrantar la Torah, la ley de Dios. Pero si fueron los apóstoles de Jerusalén, a los que tú llamas nazarenos, los que enseñaban eso, lo puedes comprobar en el primer concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Enseñaban bien clarito que los gentiles no tenían que guardar nada de eso. Y enseñaban y predicaban los apóstoles de Jerusalén el mismo evangelio de la gracia de Dios que predicaba Pablo. Puedes comprobar, cualquiera lo puede comprobar, en el capítulo 15 de Hechos, verso 11. Está hablando el apóstol Pedro, y dice bien clarito que tanto judíos como gentiles seremos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente el mismo evangelio que predicaba el apóstol Pablo, el mismo. Y ahora vienes tú mintiendo como un bellaco y diciendo que no, que los apóstoles de Jerusalén eran enemigos del apóstol Pablo. Una burda calumnia, una injuria más de vosotros, de la sinagoga de Satanás. Vosotros decís que Jesús glorificado, el Jesús glorificado y celestial que se apareció y habló al apóstol Pablo en el camino de Damasco, no era el mismo Jesús histórico, el Mesías de Israel. Es decir, que según vosotros estáis diciendo que Jesús no resucitó en gloria, porque vosotros estáis diciendo que el Jesús resucitado y glorificado que se apareció a Pablo no era el mismo Jesús que murió y resucitó. Por lo tanto, cuando el Evangelio dice que Jesús es ahora un ser glorioso y resucitado, vosotros estáis diciendo que ese no es el mismo Mesías de Israel. ¿Verdad? Mira, hay que ser embustero y engañador para enseñar semejante estupidez anticristiana. El padre de la mentira realmente os ha destrozado la mente a vosotros. Estáis completamente con la mente entenebrecida, destrozada, porque el Evangelio dice bien clarito que Jesús murió y resucitó en gloria como un ser celestial e inmortal. Y después se apareció con diferentes apariencias de carne y hueso a sus apóstoles y a cientos de discípulos más. Y en último lugar, como dice el Evangelio, se apareció también al apóstol Pablo. Como leemos en 1 Corintios 15, después se me apareció a mí, porque yo soy el menor de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol. Aquí se ve bien clarito cómo el mismo Jesús que murió y resucitó es el mismo Jesús glorificado que se apareció al apóstol Pablo y que predicaba el apóstol Pablo. El apóstol Jesús escogió al apóstol Pablo, como leemos en el capítulo Hechos, capítulo 9 del libro de los Hechos, donde es el propio Jesús quien está hablando. Y dice que ha escogido a Pablo para ser el instrumento escogido, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Es decir, que fue nada más y nada menos que Jesús. Quien escogió al apóstol Pablo.
¿Tiempo?
Así que tú estás llamando Satanás al propio Hijo de Dios, a Jesús. Y por esa blasfemia vais a pagar muy caro. Así que ya doy terminado el debate, los 10 debates que hemos tenido. Si alguien de la sala quiere aportar algo, el hermano Mar o algún hermano más que esté en la sala, ya podéis activar los micrófonos. Si queréis añadir algo, ya Sergio y yo hemos terminado los debates.
Sí, hermano Tito.
Sí, a ver, vamos a ir por orden. Un momentito, hermanos. A ver, pero el hermano Cleofás, por favor, lo que tenía sí, que tenías que comentarme algo, hermano Cleofás, me lo dijiste. Adelante, hermano Cleofás.
Gracias, hermano. Bueno, hermano, en realidad hasta me duele mi corazón el oír a una persona que... Yo nunca había oído que una persona rechazara a nuestro Señor y Salvador Jesucristo de tal manera. Lo había leído anteriormente en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, donde claramente los judíos de la sinagoga de Satanás rechazaban al Señor e incluso le dijeron que él echaba a los demonios por el espíritu, por el príncipe de los demonios. Eso le dijeron los judíos a nuestro Señor. Ahora, hermano, quiero agregar que en Isaías capítulo 9, verso 6, dice de esta manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ahora, hermano, quiero agregar que en Isaías 28, capítulo... Perdón, sí, Isaías 28, verso 11 al 12, dice de esta manera: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Quiero brincar, hermanos, al libro de Juan, capítulo 3, 16 al 18. Y dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es lo que quería aclarar, hermano. Gracias.
Bueno, muchas gracias, hermano Cleofás. Hermano Mario, si querías comentar algo. Alguien pues que quería.
Aquí el idionita ese, pues me está escribiendo por el chat pidiéndome que me arrepienta, que deje la idolatría y que vaya con ellos y tal. Yo no sé qué quieres que te diga, hermano. Pero la verdad,
te dije, ven conmigo. ¿Cuándo te dije que vinieras conmigo? Te dije que fueras a Dios. Te dije que fueras a Dios, mentiroso. No, tú fuiste el que me empezaste a escribir. Tú me empezaste a escribir, idionita, y yo te contesté. Mira, no digas que idionita, yo te hablé, que tú me empezaste a escribir.
Dices que eres judío. Tú de judío tienes muy poquito.
Yo soy judío.
Tú eres un chilanguito nada más, que no sabes ni hablar.
Entonces los judíos que viven en los judíos de acá no son judíos.
Las piedrecitas, ¿sabes? Y ya te crees, yo no sé qué es lo que te crees. Pero yo te digo una cosa.
¿Qué soy?
Las personas que están en Cristo son personas de amor, no son personas de combate ni de guerra, como tú estás todo el día intentando entrar en guerra. Y el perder el tiempo hablando contigo es únicamente para necios. Así es que mejor es, salte, hermano, de aquí y déjanos tranquilos, porque nosotros estamos con el Señor.
Muy bien, dicho, hermano. Muy bien.
Y muévete, porque Satanás te sobra. No tienes parte ni suerte.
Yo no te voy a matar. Muy bien, Mario, muy bien.
Dios te va a matar por idólatra.
Muy bien, Mario. Pues mirar, el carácter de Sergio, de este anticristiano, se ha demostrado hace unos minutos cuando el hermano el hermano Cleofás estaba leyendo el famoso pasaje tan hermoso de Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo para a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de fondo se ha escuchado la risa burlona de este hijo del diablo, de Sergio, riéndose, burlándose de ese pasaje tan tan tremendo que es Juan capítulo 3, verso 16. Y ahí se ve claramente este tipo de elemento que es el Sergio, este anticristo, miembro de la sinagoga de Satanás, que se burla del evangelio cuando dice el Señor que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna, y va este elemento y se burla y se ríe de fondo, como se ha escuchado perfectamente la risa burlona, como se está riendo ahora. Aquí podéis ver cómo la sinagoga de Satanás, hermanos, se burlan del evangelio, rechazan el mensaje del Mesías Jesús, el verdadero Mesías.
Solo quería hacer algunas referencias, Sergio, en cuanto a algunas cosas que tú dijiste, ¿no? Que me llama mucho la atención, porque tú citas Strong, y según Strong, hay Cristo es Dios. Según tú citas a Strong, y también hace esa mención Strong. Es más, Strong dice que Dios también la Biblia significa juez. Entonces, cuando se le llama a Moisés Dios en la tierra, se está diciendo que es juez o poderoso en la tierra.
Claro.
Citaste también Isaías, donde dijiste que todavía... O sea, no, citaste fue, perdón, disculpa, que yo lo copié por aquí, porque citaste Zacarías, ¿no? Que dice que presenta todos los días sacrificio.
Ajá, Jeremías.
Creo que citaste, sí, Jeremías, ok. Quería hacer una pregunta, Sergio, porque hay algo que yo no entiendo. Según, ¿verdad? Estos estatutos perpetuos al que tú estás citando, Levíticos, llama un estatuto perfecto a que una vez al año se deba hacer propiciación por todos los israelitas a causa de todos sus pecados. Y esta propiciación eran simplemente sacrificios. Y dice que es un estatuto perpetuo igualmente en Números 19:10. Dice
eterno,
que
de las eterno, vacas, eterno.
A ver, eterno. Está hablando Morella.
No, solo la corrijo en ese punto. Dice eterno. A ver.
Ah, okay. Bueno, la versión que yo tomé dice estatuto perpetuo para los israelitas y sus extranjeros, ¿verdad? Hacer sacrificios, lavar también sus vestidos y las cenizas de la vaca, etcétera, etcétera. Te cito
permítame, es que no es la versión que usted tenga. Yo tengo el texto original y el texto original dice Olam. El texto hebreo dice Olam. La versión que usted tenga es, no sé, aquí dice Olam, y Olam, si usted ve el estro, es eterno. Olam es eterno. Nada más, le escucho.
Okay, me gustaría que me corrigieras si según mi versión. O sea, yo no te quiero sacar Nuevo Testamento porque yo sé que tú no crees en eso, pero me gustaría saber, porque según nosotros, ¿verdad?, los gentiles, para ti, nosotros no ofrecemos sacrificios, porque el sacrificio en la nuestros sacrificios de vacas y palomas y todo ese derramamiento de sangre fue Jesucristo, que murió una sola vez para nosotros los que creemos en Cristo. Pero me gustaría saber por qué, o sea, cuántas palomas, cuántas vacas y cuántas cosas sacrificas tú al día para poder redimirte de esos sacrificios.
Muy bien.
No, mire, los sacrificios eran una parte del arrepentimiento. Sin embargo, lo que dice Yahweh, que es importante, es el arrepentimiento de corazón. O sea, de nada servía llevar sacrificios si uno de corazón no se arrepentía. O sea, lo principal, como dice el profeta, no son holocaustos ni sacrificios que quisiste, ¿no? Dice, sino que nos humillemos delante de él. ¿Qué pide, qué demanda Dios de ti? Humillaos delante de tu Dios y hacer justicia. O sea, eso es lo principal. Los sacrificios eran algo secundario. Ahora, los sacrificios se ofrecían en el templo. Ajá. Desafortunadamente, hoy no existe. Hoy no se puede ofrecer, porque el único lugar que Dios eligió, Deuteronomio 12:5, dice, es Jerusalén. Ahí, y ahorita no hay templo. Ajá. Entonces, nosotros solo oramos, y ese es nuestro sacrificio, la oración. Y cuando pecamos, okay, le pedimos perdón a Dios.
Okay, entiendo cuando dice que, ya va, un momento, entiendo cuando dice que no hay sacrificios, ¿verdad? Porque él está cansado, dice Isaías que está asqueado de esos sacrificios porque simplemente los llevaban por cumplir, ¿no? no eran sacrificios de corazón, como tú estás diciendo. Pero si vamos a Oseas, en Oseas todavía se ofrecen sacrificios. Otra pregunta que te haría, si construyen el templo, entonces ustedes tienen que hacer sacrificios.
Ajá,
porque
sí, sí.
Adán y Eva no tenían templo y ellos ofrecieron sacrificio. Adán no tenía templo y Abraham ofreció sacrificio. Noé no tenía templo y Noé ofreció sacrificio. ¿Por qué? Explícame por qué se ofrecían esos sacrificios. ¿Cómo sabía Dios que ellos sí eran certeros de corazón y los demás no lo eran? ¿Por qué se ofrecían sacrificios
usted...
allí y allí no había?
Porque antes de la Torá no había una legislación, por decirlo. Usted menciona a Noé, menciona a Adán, menciona a Abel. Ajá. Y obviamente ellos no tenían la Torá. En aquel entonces no regía la Torá y ellos no tenían la obligación. Se hacían sacrificios, por ejemplo, Job también hacía sacrificios y eran aceptos. Ahora se ha entregado la Torá y ahora se debe obedecer. Pero la Torá, repito, es algo que Dios entregó a Israel. Solo Israel tiene la obligación de cumplirlo. Y antes no estaba la Torá y los gentiles tampoco tienen la obligación de hacer estos sacrificios. ¿Sí me explico?
Claro, ya, ahora tenéis el Talmud y sacrificáis niños y hacéis guerras, ¿verdad? Y esa es la forma de sacrificar que tenéis ahora.
Amigo, con todo respeto, yo te voy a decir algo.
A ver, hermano Mar, ¿vas a decir algo, hermano Mar? Hermano Mar.
A ver. ¿Has tenido el Talmud en tus manos? ¿Cuántas veces has tenido el Talmud
A ver, va a hablar el hermano Mar. Adelante, Omar.
Sí, sí.
Una pregunta, porque Sergio dice que el sacerdocio de Aarón es eterno. Entonces, ¿por qué ahora mismo hay 2000 años que no hay un sacerdocio establecido en Israel?
Claro.
Si fuese eterno ese sacerdocio, todavía hubiese un sacerdote parado ahora mismo haciendo un sacrificio por la tarde.
Me dirigía yo a eso.
Por expiación de pecado.
Claro.
Ahora, bueno, entonces yo te respondo.
Mira, Sergio, tú todo te lo sacas de la manga. Yo te conozco a ti hace más de 2 años. Y tú eres un mentiroso. Y a ti te gusta poner muchas palabritas y muchas cosas para coger a la gente y confundirla. Pero una cosa es perpetuo y otra cosa es eterno.
Claro.
La perpetuidad es
cada. Ahí está la concordancia, Strong.
Claro.
Lee la concordancia, Strong. Lee la concordancia, la palabra hebrea.
A ver, está hablando Omar. Sergio, déjale hablar a Omar. Está hablando Omar. Adelante, Omar.
Bueno, después me dejan hablar.
La concordancia es Tron tuya. La concordancia es Tron tuya. Va a decir lo que tú quieres, hablar. Eso es porque todo lo que tú dices es para beneficio tuyo. Tú siempre has tenido una manía que te crees infalible. Y eso yo lo sé desde hace 2 años que tú y yo nos conocemos. Y tú siempre, nunca has dicho me he equivocado. Porque a principio de que comenzaron estos debates, tú decías que creías en la concepción virginal de María. Y ahora en el noveno y en el décimo debate lo niega. El que esté ahí,
no
es que lo lea bien, que oiga. Tú dices claramente, yo creo en la concepción virginal de María. Tú lo que eres un mentiroso y tú lo que te gusta es confundir a la gente. Y yo me doy
cuenta de eso. Ahora, mira, déjame ahora hablar. Tú dices que por el hecho de que ahora no está el templo, tú dices que por el hecho de que ahora no está el templo, el sacrificio ha cesado. Entonces yo te diría, porque Jesús no está reinando, su reinado ya paró. Digo, que los sacerdotes no estén en su oficio no significa ni que Yeshua está reinando. Es lo mismo.
Que hable uno solamente cada vez. Que hable uno cada vez.
Es verdad, el templo no está ahora, pero eso no quiere decir que el pacto se ha acabado. Cuando se restaure el templo, por ejemplo, Judá estuvo cautiva 70 años en Babilonia, y cuando regresaron, volvieron con la ayuda de Nehemías y Esdras, reconstruyeron el templo y siguió. 70 años estuvo el país sin templo. Ahora ha sido más tiempo, ha sido casi 2000 años, pero cuando regresen va a ser igual. Se va a restaurar el templo, como dice Ezequiel 40 al 48, y van a seguir los sacrificios. Y ahí está, el pacto no se ha anulado. No sé cuál sea la dificultad de entender eso.
A ver, la hermana Morella, ¿es Morella?
¿Qué sí, templo yo, de Salomón?
A ver, Morella, Morella.
Sí, sí, dime. Yo estaba tratando de llegar poco a poco a eso, ¿no? A poder entender por qué. Porque yo entiendo claramente que nosotros no hacemos este tipo de sacrificios porque Cristo ya murió una vez en la cruz, ¿verdad? Y simplemente nosotros ofrecer holocausto. La sangre, siempre que se cometían pecados en el pueblo de Israel, esos pecados iban a pagarse por medio de la sangre. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿por medio de qué sangre ahorita se redimen los pecados? Porque cuando Dios dice, ya no quiero más sus sacrificios, es porque está asqueado, no porque no los hagan. Mire, el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo malo que no ha cumplido con las cosas de Dios. El ser humano siempre ha sido así.
Ah, o sea,
no le fue escucho, un pueblo le elegido, es verdad, aló, ajá. El pueblo de Israel sí fue un pueblo elegido. Pasa que por lo menos Abraham no tenía dónde ofrecer en un templo un sacrificio, pero se hacía el lavamiento igual. O sea, se ofrecía un sacrificio por los pecados. Se ofrecían los sacrificios por los pecados. Eso es lo que decía. O sea, que si ustedes levantan el templo, tienen que nuevamente ofrecer los sacrificios mañana, tarde y noche. Porque ahorita, claro. O sea, tus pecados ahorita no están lavados. Tú no estás lavado ahorita. El sacrificio se quita. Mira, el pecado se quita por medio del sacrificio según el viejo pacto. Ahí no puedo decir porque ahí no hay pecado.
Ahora, permítame una cuestión. Es obvio que Abraham no estaba bajo la Torá. Cuando usted dice, es que Abraham no ofrecía sacrificios en Jerusalén. Abraham no estaba bajo la Torá. Le pongo un ejemplo. Abraham se casó con su media hermana, Sara, y la Torá dice que no te cases con tu media hermana. O sea, Abraham estaba quebrantando la Torá. La Torá prohíbe el casarte con un medio hermano, pero Abraham lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque todavía la Torá no había sido dada. Por eso es que él hacía esas cosas. Ahora, llega la Torá, Dios establece una ley y se tiene que seguir, y esa ley fue para Israel. O sea, no hay contradicción. Luego, usted dice que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. Eso es un invento de la carta a los hebreos. Fíjese, si usted lee la Torá con atención, verá que sí hay expiación sin sangre. Por ejemplo, Levítico 5:13 habla de que las ofrendas de comida expían el pecado. Así dice. Luego, en Éxodo 30:11-16 dice que las ofrendas por medio de por shekel, con el dinero, se expían los pecados. Levítico 16 dice que la víctima propiciatoria que portaba las iniquidades expiaba el pecado. O sea, ¿qué le digo con esto? Es mentira, o sea, que solo la sangre expiaba el pecado.
Ok, Morella, entonces tú expías tu pecado comprándolo. O sea, tú matas a alguien y puedes comprarlo, o puedes llevar unos granos y estás listo. Con eso ya tú no tienes pecado. Segundo, te voy a decir la Torá existía, pero no estaba escrita. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, le dijo, acuérdate del día de reposo. ¿Sabes por qué le dijo acuérdate? ¿Por qué no le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no? Porque el día sábado ya estaba dado, ¿sabes? Acuérdate del día de reposo. Que una cosa es que tuvo que escribírselas. Se las tuvo que escribir al pueblo porque el pueblo ya no hacía caso. Es más, David vivía bajo la Torá. ¿Por qué David mandó a matar? ¿Por qué mandó a matar para quedarse con la mujer de Urías?
Bueno,
¿por qué lo mandó a matar si él vivía bajo
la Torá? Cuando dice la Torá, acuérdate, se le está diciendo, está hablando en el futuro de que se acuerden del día sábado, dice, y acuérdense, o sea, no porque ya había sido dado. O sea, el mandamiento no había sido dado del sábado ni nada. La Torá se dio en Sinaí, y no son solo 10 mandamientos, como usted dice, es una equivocación. La Torá consiste en casi 600 mandamientos, la circuncisión y muchos otros, no solo el sábado, son muchísimos más, y fue dado a Israel. Luego usted dice que David hizo, ok, David pecó y muchos pecaron, pero estamos hablando de la Torá, no de David. David pecó y ya está.
Claro. Tenemos que hablar de David, porque tú me estás diciendo que Abraham no tenía la Torá y que él hacía esas cosas porque no la tenía.
Entonces, pido la palabra.
David la tenía, pero también la...
Muy bien.
Y yo también.
A ver, ¿quién pide la palabra? ¿Quién lo ha dicho?
Ah, soy yo, Tito. Clofas.
Adelante, hermano Clofas, adelante.
Bueno, Clofas. Por lo que estoy oyendo es que ya es una conversación de helenistas y evionitas, y el caso no es así. Me acordaba que cuando Sergio dice que no se le llama dioses, que no se le llama Dios, yo creo que él no entiende que incluso en el Antiguo Testamento a los jueces se le llamaba dioses.
Claro.
Porque dioses es que tienen el poder de hacer claro. tal cosa.
Claro.
E incluso a nosotros mismos, el Señor mismo nos dijo, ahora ya sois como yo, dice el Señor. ¿Verdad? Entonces, ahora quiero recalcar que en Malaquías, cuando habla el Señor y dice que estoy hastiado de tus sacrificios, nunca me agradaron. Fíjate, la palabra dice, nunca me agradaron. Es que, mira, hermano, es que el judío, por herencia, tiene un corazón pervertido, vamos a decirlo así, porque mira, cuando en el Antiguo Testamento la ley decía que al que pecare, haciere tal cosa, para no entrar en mucho detalle, tenían que sacrificar, por ejemplo, un carnero o una vaca. Bueno, el judío lo que hacía, él iba y miraba sus vacas o sus carneros y buscaba el que estaba ya moribundo, hermano, el que ya estaba dañado, a lo mejor chueco o herido, y ese es el que él brindaba para sacrificio a el Señor. Por eso el Señor en Malaquías dice, estoy harto de tus sacrificios, nunca me agradaron. Hasta la fecha, hermano, el único sacrificio perfecto que le agradó al Padre es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
Así
ese es.
Es
el sacrificio.
Ahora, permítame. Usted está usando una mala traducción. El pasaje no dice nunca me agradaron, dice no me han agradado tus sacrificios. Luego, cuidado con lo que dice, porque la Torá dice maldito el que te maldiga. Así que cuídese cómo se expresa del pueblo de Israel elegido por Dios. Y tercera cosa, ¿cuándo Israel hizo una inquisición? Si usted dice que los israelitas somos malos, dígame, ¿cuándo Israel hizo una inquisición? ¿Cuándo Israel hizo una segunda guerra mundial y campos de concentración? ¿Cuándo Israel hizo un pogrom? ¿Cuándo? ¿Cuándo?
Nosotros somos ahora los malos, lo hizo,
¿verdad?
Si no.
Por favor, los
jefes son buenísimos. A ver, Cleofás, Cleofás está hablando, por favor. Cleofás, adelante.
Ahora, no pongas palabras en mi boca. Yo no dije todo Israel. No dije todo Israel. Pero la mayoría, incluso hoy mismo vemos.
El judío.
Pues sí, el judío, refiriéndome a Israel, como quiera que sea el judío, sí. No todo el 100%, porque, por ejemplo, aquí tenemos a un judío, vamos a decir, en la carne, a nuestro hermano Tito Martínez. Pero la diferencia entre Tito y tú es que Tito ha aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El que tú rechazas, que no lo quieres, idolatría. Porque dices que es inmundo.
Claro.
Es idolatría.
Efectivamente.
Hermano Tito, puede darle la palabra.
A ver, hermano, ¿quién iba a hablar? El hermano...
Yo.
El hermano, sí, hermano Mario. Adelante.
Sí. Mira, yo, hermano Tito, yo a quiero ver, decir una cosa. Yo creo que estamos cayendo en la... tontería, si se puede decir, de hacerle caso a esta persona, porque lo único que está haciendo es despistarnos y llevarnos al sitio donde él quiere llevarnos, que es al Antiguo Testamento y al rechazo de Cristo, nada más. Y lo único que hay que hacer es ponerse en el Señor Jesucristo y dejarse de todas las tonterías que puede decir este hombre.
No, si ya es la última vez que va, es la última vez que va a estar en la sala, en la sala de charlas.
Confusión y hablar nada más que de las cosas de antes de la ley, y ya no está eso, ya es Cristo y punto, nada más.
Sí, vuelvo a repetir que hoy es el último día, es el décimo debate, ya es el último debate que he tenido con Sergio, ya la va a volver a estar en la sala esta de charlas bíblicas, porque esta sala es para cristianos que creemos en Jesús, en el Hijo de Dios. Este individuo no cree, rechaza a Jesús como el Hijo de Dios y como el Salvador del mundo, por lo tanto no puede estar en una sala cristiana de charlas bíblicas. Simplemente que ha sido el último debate que hemos tenido con él. Adelante, hermana Morella.
Es que no se puede dar tanta importancia a las personas
Sergio.
De antes más que a Cristo, hermano.
Hermano Tito, deme la palabra después.
De acuerdo, ya. Omar. Primero Morella y después Omar.
Sí. Lo sé.
Adelante, Morella.
Cada quien tiene una creencia y cada quien se sitúa su fe sobre esa creencia. Vamos a estar claros. El hermano Sergio está aquí porque yo creo en Cristo y él no, pero él está aquí defendiendo su situación, defendiendo su creencia. Esa es su creencia y así fue criado él. Yo solamente quiero decir, o sea, yo quiero mostrarle a él que con él mismo, o sea, que con el Viejo Testamento, él seguirá haciendo lo que es ahora. ¿Vas a seguir esperando a quién? Léete Isaías 53. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo. Todos andamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Después de aprenderlo y de juzgarlo, le dieron muerte. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los sores. Quisiera que me explicara, Cerdo, de dónde Isaías 53 sacó eso y a quién estás esperando que le haya pasado eso. ¿Hasta
a ver, un momentito, aquí meto yo una cuña. El tema de Isaías 53 ya se ha debatido, está grabado y está publicado en internet. El debate del anterior, domingo. Y también el anterior, ya hemos debatido Sergio y yo el tema de Isaías 53. Ahí explica claramente Sergio lo que él cree de Isaías 53. Él cree que se refiere al pueblo de Israel, no se refiere a Jesús. Eso ya lo hemos debatido y sabemos perfectamente lo que cree Sergio sobre Isaías 53. Él no cree que sea Jesús. Él dice que se refiere a Israel, lo cual es una absoluta idiotez. Ya se lo refuté, esa mentira. Ya se la refuté en el anterior debate que hemos tenido. La podéis escuchar cualquiera de vosotros si lo bajáis de internet.
Ahora, ahora déjame
hablar, Tito. Entiendo, Tito. No, o sea,
no,
Tito,
no me refiero. A ver, un momentito. Morella, Morella, adelante. Estaba hablando Morella. Sí, Morella, adelante.
Él cree que sobre el pueblo de Israel recaen todas las iniquidades de los pecados de todos nosotros.
Exactamente, hermana Morella. Querida hermana Morella, eso es lo que cree el Sergio y los
señoritas. Permíteme. Para empezar, ya le demostré que en el texto hebreo, Tito no sabe hebreo y me imagino que la mayoría de ustedes tampoco, el texto hebreo habla en un plural y cuando se dice que muere por culpa de los pecados no significa que paga los pecados. En la misma Torá dice cuando Moisés quiso hacer expiación, le dijo, mátame a mí por Israel. Él le dijo, no, yo mataré al que peque. No se puede morir una persona por otra. Por tanto, cuando dice que ahí sufrieron, no fue para pagar, sino por causa de los pecados. El Israel justo ha sufrido. Luego, o sea, yo no quiero ofender a nadie. La vez pasada le insulté a Mario, creo que así se llama la persona, porque él me dijo, pinche chilango, que es una ofensa. Él me ha empezado a insultar. Yo no quiero ofender a nadie. Yo le respondí. Y bueno,
por eso te expulsé de la sala, porque le llamaste hijo de porque le llamaste hijo de puta y por eso te expulsé de la sala.
Pero él
entonces
él empezó.
Un momento, o sea,
te vas a expulsar,
hermano, ¿por qué no lo expulsaste a él? Yo quiero decir algo, ¿por qué no lo expulsaste? Por favor. A mí no me ha tocado hablar.
A ver, ¿quién?
La última cosa.
A ver, va a terminar.
El último
hermano
punto,
Tito,
el último...
por favor.
Sí, a ver, hermana, vamos a ir por un orden. Primero, hermana Morella, termina ya lo que ibas a decir, hermana Morella, y damos paso a otro.
Si él piensa así, no hay más nada que decir. Pues definitivamente para nosotros Isaías 53 nos identifica con lo que...
Se refiere a Jesús. Se refiere a Jesús, sí, no se puede referir a Israel.
Definitivamente, porque,
sin ninguna duda.
Ahí no se está hablando de un pueblo, sino de un señor que fue quebrantado. Y Israel
fue
un pueblo adúltero, pero Jehová lo cambió. No me vengan a decir, está bien, los judíos podrán saber mucho de hebreo, los judíos, es verdad, la Biblia dice que los judíos tienen cosas que nosotros no tenemos, porque ellos tienen una cultura que tiene una raíz, es cierto.
Hermano Tito, pido la palabra, por favor.
Sí, adelante, hermana, pide la palabra, es Jessica, ¿no? No, Jessica.
soy la esposa de Hiperión.
Ah,
Soy
Hiperión,
Mel.
vale, adelante, adelante, hermana. Adelante.
Buenas noches a todos. Primero,
Buenas noches.
tres cosas que quiero decir nada más. La primera es que no todos sabemos hebreo, como bien lo decía Sergio, pero la verdad más grande que tenemos es Jesucristo y no necesitamos el hebreo para entender eso.
Muy
La
bien,
segunda
muy
cosa que
bien.
quiero decir es que volvemos a lo mismo con este señor, con Sergio, a volver a lo que él quiere, siguiéndole la corriente. Ya todos sabemos lo que piensa, que no va a salir de ahí, que no quiere entender y bla, bla, bla. Y la tercera cosa es directamente a él. Como él lo dijo en una ventana y se lo dijo a mi esposo, no es, quiero que entiendas que mi maestro no es Tito Martínez, mi maestro y mi señor es Jesucristo, que te quede claro, porque no se
Muy
vale que
bien.
por las ventanas estés de una forma cobardemente atacando
Muy
y
bien.
queriendo jalar gente. Nosotros no
No, no,
vamos a
no,
ir a donde tú
muy
quieres
bien. Ah,
porque
no,
somos de
okay.
Jesucristo, entiéndelo. Eso es lo único que te
Ahora,
quería
permíteme.
decir. Y ya no
Okay,
te quiero
okay,
escuchar
okay.
más porque pierdo mi tiempo
Okay,
contigo.
okay,
Muy
okay,
bien,
okay.
hermana.
Sí, está bien. Si quiere, no me escuche, pero le comento que su esposo fue el que me habló a mí. De hecho, me insultó, me dijo, ya ves, me hice estúpido o. Él fue el primero que me dijo pinche chilango y me empezó a ofender. O sea, no, su esposo es el que empieza a ofender y el que abrió la ventana para ofenderme, que lo reconozca.
Sí,
¿Quién
pero
abrió la
vamos a
ventana y
ver.
quién empezó a insultar? No, permíteme, Tito,
Sergio,
aguántame.
aparte después
Yo
mandaste
te
a tu pueblo a
expulsé.
verlo. Yo es que soy español.
Perdona.
Yo no sé lo que significa la palabra, la expresión mexicana pinche chilango. No sé lo que significa.
Que yo
Soy
sepa, el
español.
chilango no es mexicano,
Entonces,
el chilango es mexicano, ¿no?
tú le llamaste hijo de puta, le llamaste al hermano y por lo tanto te di la patada cibernética y te expulsé de la sala. Así de simple.
Ah, ok.
Hermano
Chico,
Tito,
pero eso
disculpe,
es una
éramos
ofensa.
solos del
Que
distrito
una
federal.
parte, hermano Tito.
A ver, hermano Omar, adelante, que estaba pidiendo la palabra al hermano Omar desde hace tiempo y todavía no está. Adelante, Omar.
Llevo 15 minutos pidiendo palabras. Sergio, tú te pasas diciendo que tengan cuidado por estar maldiciendo judíos y por estar maldiciendo al pueblo de Israel, ¿cierto o falso?
Sí.
Pues
Sí,
primero que
¿qué
estás
pasó?
condenado y maldito eres tú, porque te pasas maldiciendo tanto al hermano Tito como a mí, lleva un año y pico maldiciéndonos a ambos y diciendo que vamos a cuál el infierno. ¿Acaso tú no sabes claramente que tanto el hermano Tito como yo somos judíos, descendemos de judíos? Estás maldiciendo a tus
Ajá.
propios hermanos. Y la
Es que yo
maldición
no lo
recae
digo, lo
también.
dice la Torá. El
No,
idólatra
no
no va
lo
a
dice
heredar
la
el mundo
Torá.
venidero. Tú
No es
eres
tu
un idólatra.
idólatra.
Ahora, permítame,
Te vas.
para acabar el punto. Fíjate, Tito Martínez, aquí tengo la charla que comenzó. Fíjate, este Hiperión me habló primero y ve lo que me dice. Dice, vaya porquería de chilango que se cree judío el pendejo. Así me escribió. Él, yo no, yo estaba hablando nada más contigo y él me habla y me dice, vaya porquería
Muy
de
mal, muy
chilango que se
mal.
cree judío el pendejo. Así me escribió el Hiperión y yo le contesté y ahora su esposa me dice que yo lo ofendí. Si él fue el primero que me habló y
Mira,
me
no
dijo
te
esto,
hagas el
vaya porquería
inocente, Sergio,
pendejo.
porque tú y
Ya
yo
sé,
somos
o sea, bueno,
mexicanos y
sí.
sabemos perfectamente lo que quiere decir un chilango. Un chilango es una persona que vive en el
Y pendejo,
no te hagas
¿qué
el
significa?
mártir. Y
Pendejo, ¿qué
pinche, lo
significa?
sabes muy
Pendejo.
bien lo que significa. Pendejo
Pendejo,
significa
¿qué
necio,
significa?
que sí es tú.
Pelor de
Y
chomino.
pinche es un
Ah, ok.
ayudante. No te hagas el
O
inocente,
sea,
porque
no,
si no
entonces no
sabes,
defina a su esposo. Aparte,
retírate,
que,
por
¿por qué sale
favor.
usted? Él no se puede defender.
No seas
¿Qué viene
ignorante
su
y no te hagas
esposo?
el
A ver,
mártir.
que hable uno, por favor. Que hable uno, por favor, al mismo
Señor,
tiempo, porque si no, no. Una confusión.
Chico, pido la palabra,
Adelante,
por
hermana
favor.
Morella. Adelante, Morella.
Está saliendo del debate, se está saliendo del
No,
debate.
pero está siendo muy divertido, la verdad. Yo me estoy riendo un montón. Venga, adelante, hermana Morella.
No, yo no me estoy riendo. ¿Saben por qué no me estoy riendo? Porque
Yo
resulta que
sí.
el Viejo Testamento dice, el Viejo Testamento dice, ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Los que creemos en el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Nosotros no tenemos que responderle al Señor, ¿verdad? Si el Señor nos viene a matar, nosotros no tenemos que responderle igual al Señor. El Señor puede tirar piedras y apedrear adúlteras. El Señor puede matar a quien él le dé la gana, porque eso lo dice su Torá, ¿ves? Pero en cambio nosotros tenemos otras cosas diferentes que pensar. El señor Sergio puede venir a apedrear Daniel, él será juzgado, pero nosotros tenemos otra cosa muy diferente que hablar. Entonces, señor Sergio, yo lo felicito a usted por su Torá. Siga apedreando, ajusticiando mujeres y adúlteras y todo lo que usted quiera. Yo me retiro porque la verdad
Amén.
es que no quiero seguir hablando y escuchando ofensas uno con otro, porque la verdad es que yo no vine a eso, pues vine a entender porque usted
piensa lo que piensa.
No, eso es el Nuevo Testamento. La palabra necio. Y cuando una persona es un necio, cuando es un idiota, un merluzo, pues yo se lo digo para que sepa que es un idiota y así recapacite y deje su idiotez.
Tú una vez le dijiste a una persona de América, le dijiste, te estás cagando en los calzones. Así le dijiste, te estás cagando en los calzones.
Sí, eso se lo dije al falso.
Y entonces,
no, eso no lo dije
ese
yo.
Ese respeto...
El falso, vamos a... ¿Respeto? ¿Al falso Mesías Miranda respeto? ¿Que le tenga yo respeto a ese pendejo, a ese hijo de Satanás que se hace pasar por Dios y por Jesús? Pero tú sabes lo que es el respeto, muchacho. Tú sabes lo que es el respeto. El respeto, Sergio, el respeto es para las personas respetables, las que son dignas de respeto, las personas veraces. A esas son las personas que respeto yo. Pero a un pendejo que dice que es Jesús, que dice que es Dios y que dice que es la bestia, ¿le voy a tener yo respeto a ese pendejo? Vamos, hombre, que el respeto es algo que se gana. El respeto solamente de un respeto a las personas que son respetables, pero no a un pendejo que se hace pasar por Jesús, por Jesucristo, o a uno como tú que dice que rechaza el evangelio. Yo a ti Sergio no te tengo ningún respeto. Repito, el respeto es para las personas respetables y tú para mí no eres digno de respeto, ni tú ni el falso Mesías Miranda ni muchos. No sois dignos de respeto porque no sois respetables. El respeto se lo doy al Señor.
Una vez en un chat.
El respeto se lo doy al Señor Jesús, que es digno de respeto y de reverencia al Señor Jesús. Le respeto a Dios, le respeto a las personas que dicen la verdad. Pero a ti no te tengo ningún respeto, Sergio, como tampoco se lo tengo al falso Mesías Miranda, este hijo del diablo, que se hace pasar por Dios y por Jesús. Pues claro que no. Yo para el respeto, yo solamente le doy el respeto a las personas dignas de respeto, que se merecen respeto, pero no a individuos como tú.
Ya no está, Tito.
Se
cayó.
Le he echado, le he dado la patada cibernética y le he echado, ya me tiene harto.
Ay, qué por demás.
Manotito, vea cómo Sergio está cambió el tema, desviándose para que la gente perdieran los estribos.
Así es, hermano.
¿Te has dado cuenta que lo que
hermano?
Adelante, Omar.
Déjeme, hermano. Yo conozco a Sergio más de 2 años. El hermano Tito es testigo. El hermano Sergio creía en Cristo, creía en los apóstoles Pablo, pero de aquí a un año y medio, de aquí a un año comenzó poco a poco, hasta que ha llegado a lo que es hoy. Y otra cosa que he dicho, y se lo he dicho a todo el mundo aquí, es que de aquí a 6 o 7 meses va a comenzar a decir que Cristo no es el Mesías, porque va a decir que el nombre que dice ahí es Emanuel, y él va a pedir, porque poco a poco él ha estado cambiando el evangelio constantemente para confundir, y este hombre es un emisario de Satanás, y el propósito de este emisario de Satanás es desviar a las personas. Y una cosa que tienen todos estos emisarios de Satanás en común es lo siguiente: aborrecen al apostolado de Pablo.
Así es.
¿Por qué? Porque así el apostolado es. De Pablo es uno de los que habla más de las maquinaciones del enemigo. Claro. ¿Cómo el enemigo actúa? Porque la gente cree que el enemigo es mentiroso siempre. No, el enemigo actúa de la siguiente manera: predicando medias verdades. Y noten cómo Sergio predica medias verdades. Las medias verdades de él es que debemos seguir la Torá, y que si la Biblia se contradice, que si el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento se contradice. Lo que dice Pablo claramente es que aún la ley sigue vigente. Los que hemos muerto bajo la ley somos nosotros. Morimos bajo la ley, claro. Automáticamente que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Redentor.
Claro.
Automáticamente que nosotros tenemos eso, morimos ante la ley y estamos bajo la ley del Mesías, la ley de la salvación y de la vida eterna. Pero él quiere aferrarse, desechemos la ley del Mesías y vamos a la ley antigua. Y eso es lo que ha hecho Satanás durante los 2000 años. Ahora está usó 2000 años, desvió al pueblo de Israel de esa ley, y ahora quiere que Israel vuelva a esa ley, porque hay una ley nueva, una ley mucho mejor. Porque la ley nunca dice Dios que es eterna, es perpetua, que es por generaciones. tan pronto esa generación terminó de Israel. Ajá.
Es lo que dice la ley. La ley nada pudo perfeccionar. Y por eso es que, hermanos, dice Juan capítulo 1, verso 17, la ley por medio de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vino por medio de Jesús. Juan capítulo 1, verso 17. La gracia y la verdad no vino por la ley, por la ley de Moisés, sino que vino por el Señor Jesús. Lo dice bien clarito, la ley por Moisés fue dada, lo que trajo Moisés fue la ley, la Torah de Dios, pero la gracia y la verdad, la misericordia de Dios y la verdad vino por medio de Jesús. En Jesús se mostró la misericordia de Dios, no en la ley de Moisés, sino en el Señor Jesús. Ahí mostró su misericordia, sanando a los enfermos, resucitando muertos y después dando su vida por los suyos. Ahí se mostró la gracia de Dios, la misericordia de Dios, pero eso no vino por medio de la ley, vino por medio del Señor Jesús. Por lo tanto, cuando este tipo dice, estos evionitas anticristianos, que la salvación viene por medio de la ley, por el cumplimiento de la ley, pues lo que van a hacer es que se van a condenar, porque la ley lo que trae es la condenación. Aquel que la infringe es condenado por la ley. Y los cristianos, los verdaderos cristianos, ya hemos muerto la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seamos de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos. Es lo que enseña la palabra de Dios. Y ya no estamos bajo la ley de Moisés, bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo la misericordia de Dios. Ninguna condenación hay para los que estamos unidos a Cristo Jesús. Juan, en Romanos capítulo 8, verso 1, lo dice bien clarito. Ninguna condenación para los que estamos ya unidos a Jesús. Los que están bajo la ley están bajo condenación, como le pasa a este, a Sergio, están bajo condenación porque la están quebrantando, infringiendo constantemente la ley de Dios, al dar falso testimonio contra el apóstol Pablo, al maldecir, etcétera, etcétera, etcétera. Adelante, hermana Morella.
Hermano Tito, ¿sabes lo que pasa? Es que cuando la gente, cuando usted dice así, la gente cree que usted con esas palabras está aboliendo la ley. ¿Me explico? Eso es algo intrínseco, pero es por Cristo, pero no quiere decir que con eso se abolió la ley o la ley no está. Que fue lo que usted le explicó a él, para mí definitivamente no, la Torah no está, esas 613 son que esas leyes que tenía el pueblo de Israel no pueden estar vigentes, porque ahorita ¿quién apedrea a alguien por ser adúltera? Bueno, los del Islam.
Claro.
Yo creo que ellos cumplen más esas leyes que los mismos judíos. Ninguno de ellos cumple esas leyes. Y a eso iba yo. ¿Cuántas leyes de esas cumples tú todos los días, verdad? Me imagino que las debes cumplir. Y si no las cumples, ¿con cuánto dinero pagas para que te espíen esos pecados? Pues porque según lo que entendí, él puede ofrecer fruta, dinero, y puede ofrecer, porque como ya no mata cordero, pues ofrece frutas y dinero para él expiarse su pecado. Eso fue lo que yo le entendí.
Sergio, lo que va a hacer cuando se ha reconstruido el templo en Jerusalén, él va a ser el primerito que va a ir con unas cuantas ovejas y unas cuantas vacas para degollarlas ahí en el templo de Jerusalén, creyendo que esa sangre de los animales le va a limpiar de todos sus miserables pecados que tiene. Eso es lo que cree el ser.
Hermano, estos son de los que siguen los del Talmud y todo ese rollo. Estos son los que hacen sacrificios de bebés y todo a Moloch. Lo que pasa es que se esconden debajo de esa carita, que van de judíos buenos, pero en el fondo son los que están destruyéndolo todo.
Sí.
Esos son.
La sinagoga de Satanás.
No hay más, no hay más.
Mira, hermanos, hay una frase de Pablo que dice bien clarito: evita, está hablando a los cristianos, evita las cuestiones necias y acerca de la ley. Evita discutir y debatir acerca de la ley. Es lo que tenemos que hacer los cristianos. No tenemos que debatir acerca de la ley ni discutir acerca de la ley cuestiones vanas y absurdas. Lo dice Pablo en un pasaje muy importante, creo que es en Timoteo. Evitar discutir acerca de la ley. Lo que tenemos que hablar es del Señor Jesús, de la gracia de Dios, para ir creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Pero lo que quiere este individuo es absolutamente volver atrás, volver al judaísmo, a un judaísmo que es anticristiano hasta la médula, porque el verdadero judaísmo no es anticristiano, Este lo que cree es en un falso judaísmo, pero el verdadero judaísmo no es anticristiano en absoluto. El verdadero judaísmo está unido al verdadero cristianismo, y este lo que cree es en un falso judaísmo, que es lo que el Apocalipsis llama, Jesús llama en el Apocalipsis la sinagoga de Satanás. Dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Y es a esa organización a la que pertenece este individuo, el Sergio Levionita, pertenece a la sinagoga de Satanás, la cual blasfema contra el nombre de Jesús, blasfema contra Jesús porque dice, enseñan que fue Satanás quien escogió a Pablo para enviarlo a los gentiles como apóstol, que fue Satanás. Sin embargo, leéis en el capítulo 9 del libro de los Hechos, veréis clarísimamente cómo es el propio Jesús, está hablando el propio Jesús y dice el propio Jesús que él es el que ha escogido a Pablo como apóstol para enviarlo a los gentiles y al pueblo de Israel. Fue el propio Jesús. Por lo tanto, cuando este individuo dice que fue Satanás quien escogió a Pablo, están blasfemando contra Jesús, diciendo que Jesús es el mismísimo Satanás. Y por esa terrible blasfemia, pues van a pagar muy caro en el día del juicio.
Que sí. una cosa que nosotros debemos ver, que si ellos se pasan diciendo yo soy judío, y la gente no entiende que él se está refiriendo, él dice que es judío porque él desciende de los españoles, de los españoles que fueron expulsados por la Inquisición de España en el 1492, cuando Cristóbal Colón vino a América, que casi todos nosotros descendemos de ese linaje judío español. Lo que pasa es que la gente, hoy en día los judíos que hay ahora mismo en Israel, son judíos que son de Alemania, Polonia, que fueron expulsados por los nazis. Pero la mayoría de nuestros apellidos son judíos. González, Rodríguez, esos son apellidos judíos.
Claro.
Martínez, Méndez, Gómez, Romero, Sierra, y esos apellidos descienden del linaje judío, vienen del linaje judío. Y él se cree que por ser judío él tiene derecho a maldecir a medio mundo, y él no le cae nada de a él encima. Y otra cosa, que no vale la pena hacerle caso si ya él mismo se condenó al estar negando a Cristo y estar tratando de desviar a la gente de la verdad. Es lo que hace condenar, y él tiene la misma doctrina del falso profeta. Cuando el falso profeta se manifieste, él va a creer al falso profeta, porque esa es la misma doctrina. El falso profeta, claro. Dice que el cristianismo de hoy en día es uno apóstata.
Así es.
Y que Cristo no es Dios, y que no debemos seguir a Cristo, bla bla bla, que Cristo fue un hombre como otro. Ya mismo irán a hacer lío, que dirá que él no cree en Cristo, que Cristo no resucitó entre los muertos, porque lo va a decir así, porque ya ahora mismo ya no cree en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento es donde único está registrado la resurrección de Cristo.
Claro.
Por eso hermano, por eso le comentaba yo que él es un chilango, porque la mayoría de las personas que viven en el DF, en México, que son judíos, que son descendientes de judíos en línea ya tercera, cuarta, quinta, o sea, ya de generación mezclada con lo que es la cultura del DF, que es una cultura verdaderamente mezclada de mucha cultura, de diferentes culturas, sobre todo él, que por lo que lo he escuchado, trae una línea de enseñanza mezcladísima ya con lo que es paganismo, de lo que es náhuatl, de lo que es judaísmo corrompido totalmente, y trae una enseñanza de lo que las antiguas indígenas van enseñando de generación en generación. Por eso le comentaba, le decía yo de eso de chilango, porque las personas que viven en el DF y que se les dice chilango son precisamente eso, y por eso se ofendió tanto. Pero él, de judío, no tiene ni la más mínima y leve idea de lo que es, porque un judío, estoy segura que no hablaría así y no ofendería de esa manera como lo estaba haciendo él.
Claro.
¿Qué apellido es usted, hermana?
¿El mío?
Hermana, sí, ¿qué apellido es usted?
Yo tengo apellido Hernández, pero he perdido el verdadero origen mío. Yo vengo de sangre indígena pura de México, con sangre francesa por parte de mi madre.
El apellido de mi madre se perdió porque aquí en América se acostumbraba en aquellos tiempos, bueno, allá, perdón, yo estoy viviendo aquí en España, allá en América se acostumbraba a cambiar los apellidos indígenas por apellidos españoles. Entonces se perdió todo eso, pero yo traigo mezcla de indígena purépecha con francés.
Pero usted sabía que dicen que dicen que los indígenas descienden de las tribus de Israel también, porque sí, hay mucha similitud entre las historias indígenas con la historia de Israel. Y esta estos judaizantes, lo que ellos quieren es como decir su Dios, como ser una raza superior. Pero no una raza superior, porque Dios lo dice claramente en la Biblia. Ustedes, yo los cogí porque ustedes son lo más insignificante que hay en la tierra, como nación, porque era una nación esclava que estaba allí en Egipto, y Dios la llamó y los levantó. Y este personaje no entiende eso, y él no entiende el concepto de pacto. Pacto no es lo mismo que promesa. Y eso es otra cosa, porque un pacto se debe cumplir siempre y cuando dos partes estén de acuerdo en cumplir ese pacto. Y Dios no está obligado a cumplir un pacto que la otra parte no lo cumpla. Automáticamente, al Israel rechazar el ministerio mesiánico y rechazar la ley, ya Dios se desligó completamente del pacto, porque él no puede seguir un pacto que la otra parte no esté cumpliendo. Y eso no le entra en la cabeza a Sergio, porque lo dice claramente el pacto. Cuando usted se casa, cuando usted se casó con su marido, usted hizo un pacto con su marido. Automáticamente, si uno de los dos deja ese pacto, el pacto se rompe, no se ve obligado la persona a seguir cumpliendo. Y eso es lo que pasó Dios con Israel. Esa es cuestión de pacto, y por eso es que Dios nos ha enseñado todas esas cosas, el matrimonio, todo, porque nos está enseñando pacto. Pacto, ponernos de acuerdo entre dos personas o más para hacer algo. Y ellos no cumplieron el pacto. Y te le paso la palabra, hermana.
Así es, hermano. A ver, ¿alguien más quiere añadir algo?
Yo nada más quería añadir algo, hermano, que yo le quería decir a este señor, a Sergio, pero que afortunadamente no, ya no está, o desafortunadamente no alcancé, que los judíos esperan la restauración de Israel en el tiempo en que está establecido por las profecías, y que nosotros los gentiles fuimos injertados a la rama por medio de Jesucristo. Pero a este pobre hombre, que ni es judío auténtico, que espera la restauración de Israel, y tampoco es cristiano, que tampoco es injertado a la rama, ¿qué le espera? Es lo que yo le quería decir, ¿a qué le tiras?
Al diablo.
Entonces, pero ya no hubo oportunidad, y eso es lo que él no ve. Y eso es lo que está creando una confusión para todas las personas que estamos escuchando los debates cuando tienen ocasión de ser.
Sí, el permiso. Propósito. A ver, hermana Morella.
Ay, bueno, me quería despedir, darle gracias, hermano Tito, por la oportunidad. La verdad es que no había estado en las charlas con Sergio. Me pareció que sí aprendimos bastante, por lo menos yo aprendí cómo defenderme de estas personas. Yo pienso que uno tiene que escucharlos para conocer. Claro. Porque mientras uno conozca al enemigo, ¿verdad? Uno sabe cómo defenderse de ellos.
Exactamente.
Exacto. Hay que dejarlos a ellos hablar para uno conocer, ¿verdad? Y en cuanto pues vengan otras personas, uno sabe cómo defenderse de eso.
Claro.
Y bueno, fue un placer, hermano Tito. Gracias por la oportunidad.
A ti, hermana, por haber estado por aquí. Gracias también por haber venido.
Antes de irse, yo le quiero decir que a Sergio, yo fui de los primeros que lo desenmascaré. Porque él venía, a mí me decía una cosa y al hermano Tito le decía otra. Y me tenía a mí en agua como si yo hubiese sido un mentiroso. Y él venía, yo hablaba con Tito, y después cuando Tito hablaba con él decía, no, yo no dije eso. Hasta que un día lo pillamos. Y ahí tuvo que sacar toda la luz, porque yo puse una persona que conocía y grabé los mensajes para que viera el hermano Tito la clase de persona que es, y una persona peligrosa y es muy hipócrita en sus conversaciones, y por eso nosotros tenemos que tener cuidado con esos engañadores, porque ellos vienen así con palabras sutiles para engañarnos, claro, y llevarnos y desviarnos.
Bueno, claro. Bueno, hermano, por hermano por... Omar, de eso está lleno el mundo, ¿sabe? No solamente de los evionistas,
sí, yo lo sé.
Engañadores hay en todas partes. Por lo menos el gran magnífico, un gran engañador que ha embaucado a muchas personas. Yo siempre pienso que uno tiene que hacer como dice el apóstol Pablo, pues escuchar todo, retener lo bueno y uno mismo estudiar tanto para no ser engañado.
Muy bien, muy eso. Bien consejo.
Sí, pero,
muy
bueno. Pero bueno, un momento, hermano.
Adelante, hermano. Adelante,
Mario. Hay que también hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay que pensar que la fe viene por el oír y puede haber ovejitas que sean confundidas con gente de este tipo. O sea, no todo el mundo tiene un conocimiento más, digásemos, elevado de la palabra como para detectarlo. ¿Comprendes, hermano, lo que te digo?
Hay que estudiar mucho, Jerry.
Claro, por eso es que está siendo un debate. Por eso es que está siendo un debate con Sergio.
Son muy sutiles, en su mentira son muy sutiles, hermano, ¿sabes? Y lían tanto la madeja que pueden llegar a engañar a alguien, por ejemplo, de las personas que no entran en el debate pero están escuchando, pueden quedarse ya confundidas, ¿sabes, hermano?
¿Sabe cuál es el primer engaño de una persona de esas? Primero, hay algo en común entre el Mesías Miranda y el Evionita, ¿saben qué?
¿Cómo
que
Mesías Miranda? El falso Mesías Miranda, querida hermana. El falso Mesías Miranda. ¿Cómo que Mesías Miranda?
A ver, tu hermana, por ahí viene
el
la confusión.
Falso Mesías Miranda. Utilicemos expresiones correctas. Falso Mesías Miranda. O el pendejo Miranda o el perro Miranda, que es lo mismo.
Equivocación.
Nosotros sabemos que él es falso. Que el único claro. Mesías ya está
claro.
Absolviéndonos de nuestros pecados, ya lo está haciendo. Lo que hay en común en ellos es que ellos van contra apóstoles. ¿No se han dado cuenta que es lo mismo? Mesías, Miranda lo que habla es va contra Pablo, va contra Pedro, contra todo lo que ha escrito en el Nuevo Testamento. Siempre dicen que hay una contradicción, Entonces, una persona que hable de que la Biblia hay una contradicción de esa magnitud, como ellos lo están presentando, tanto Sergio como el falso Mesías Miranda, entonces ya no hay que escucharlo, ya uno sabe que hay que retener lo poquito que se puede retener de ellos, y por lo menos de Sergio, pues de aquí no saqué mucho, aprendí más bien a cómo combatirlo, y de Miranda yo no ni siquiera lo leo, porque para mí me parece tan falso solamente por decir que él es Cristo en la tierra reencarnado, velado o lo que sea, que ya para mí es me dan náuseas, entonces... Definitivamente, hermano, lo que es que aprender cómo detectarlos. Porque el Señor Jesús dijo, vendrán muchos en mi nombre.
Sí, pero es que ellos se van al Antiguo Testamento y ahí es donde empieza la madeja.
O sea, ya él murió, resucitó y está reinando hasta que venga.
Muy bien, hermana. Muy bien, hermana.
Bueno, hermanos.
Muy bien. Bueno, pues esperamos que entre más veces, más frecuentemente por aquí, por la sala de charlas bíblicas. Es un gusto, un placer tenerte por aquí. Hermana Morella.
Gracias. Bueno.
Ya seguiremos por aquí debatiendo. Charlas que sean más...
Hermana.
Más cristianas, porque esto lo que ha sido es un debate con un anticristiano. No ha sido una reunión entre cristianos. Es un debate. Y los debates, pues, son así, claro.
Tito, bueno, tengo hermana. Palabras para ti en un momento.
Sí, hermano Clofás, cuando quieras.
Sí, bueno, hermano. Gracias. Muy edificante. Es muy bueno oír y en realidad me da mucho gusto el haberme podido comunicar con usted y los hermanos que están allí alrededor. Hermano, quiero decirte, mira, hace aproximadamente 4 meses, parece, cuando tu esposa estaba enferma y tuviste que llevarla al hospital, ¿verdad? Hace unos 3-4 meses.
Sí.
Hermano, yo sentí en mi corazón el haber el haber donado algo de dinero para ayudarles en gastos, no que tenga dinero, pero en lo que pueda, quería hacerlo. Y te mandé un email, hermano, a ti y a todos los que recurren a este website que tienes.
Ya recuerdo, sí.
Invitándolos, pero hermano, fíjate que nunca recibí ningún, nunca me dieron, ni tú ni nadie me dijo gracias siquiera, o ni siquiera nada, no hubo nada, simplemente hubo un delete, me quitaron mi email y nunca supe nada de ello. Quiero hacértelo saber, hermano, que estaba de mí hacerlo, porque hay que ayudarnos unos a otros, pero tú sabes, ¿te diste cuenta de esto?
Sí, yo me acuerdo del correo, del mensaje que publicaste. Yo te pido disculpas por no haberte contestado. No te contesté, oh. Efectivamente, te pido disculpas. Pero de todas formas, muchas gracias, hermano, por querer ayudar de esa manera. Pero bueno, aquí en España existe lo que se llama la seguridad social y todo lo que la están, la sanidad es gratuita y todo el tratamiento que le dan a mi esposa no nos está costando afortunadamente ni un solo chavo, ni una sola perra. Entonces es todo gratuito y afortunadamente va muy bien, cada día está mejor mi esposa. De la leucemia que tienes está muy bien, cada día está mejor. Ya la dieron de alta en el hospital hace casi un mes, entonces está en casa y lo único que están esperando hacia el mes de octubre, así que le hagan el trasplante de médula ósea, pero ella está muy bien, muy bien. Gracias a Dios está muy bien. Gracias, y gracias por eso, hermano, pero gracias a Dios no necesitamos ninguna ayuda económica, porque ya te digo, aquí en España la sanidad es totalmente gratuita, la seguridad social y el Estado es quien cubre todos los gastos, porque sí. Sí, esto cuesta muchísimo. En otros países pues costaría muchísimo dinero. Mi esposa es colombiana y ahí en Colombia no existe la sanidad gratuita como existe aquí en España, entonces ahí no la hubieran podido dar ese tipo de tratamiento contra el cáncer, ¿no? Pero aquí en España sí, por lo tanto todo afortunadamente nos está saliendo gratuito y de momento va todo muy bien, gracias a Dios, hermano.
Así que gracias
por todo.
Sí, hermano. Muchas gracias, hermano. Me da mucho gusto que me hayas dicho esto, porque mi esposa también estaba grande. Mi esposa también estaba con ese pendiente. Hemos orado al Señor por su sanación, porque se haga la voluntad del Señor en ella.
Muchas gracias.
Y hermano, muchísimas gracias. Gracias que me dices esto. Yo se lo voy a decir a mi esposa y muchas gracias, hermano. Yo estoy muy agradecido con sus estudios que tiene, sus charlas. Me voy a retirar en un momento, hermano. Muchas gracias, Tito y todos, Omar.
Gracias, gracias a ti, hermano Clofas. Y espero verte. Dice,
hermano, que Cristo siempre está en su corazón.
Gracias. Y que entre más veces cuando puedas aquí a nuestra sala de charlas bíblicas, porque estamos encantados de que participes con nosotros en estas reuniones, hermano Clofas. Gracias por todo. Y gracias, le das gracias también a tu esposa y muchas gracias por las oraciones que habéis hecho, sí, porque han resultado efectivas, están siendo resultado efectivas, no solamente las oraciones sino también la medicina natural que está tomando mi esposa, le está ayudando muchísimo también.
Así es, hermano. Gracias.
El Señor los bendice, hermano.
Gracias.
El Señor bendice a ti, a tu esposa.
Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Clofas, Mario, ¿querías decir algo?
No, pues ya, que él mandaba eso, que el Señor le bendice grandemente al hermano Clofas y a su esposa.
Así es.
Que un gesto grandísimo, vamos, tremendo. O sea,
sí, yo me acuerdo del mensaje que publicó en el foro y yo pido disculpas porque no te contesté. Entonces, te lo digo ahora, porque muchas gracias por haberte
ofrecido. Es que yo creo en eso firmemente, hermano. Que el verdadero cristiano tiene que ser así, el gesto de corazón. Yo para mí eso es el diezmo, ¿sabes qué te digo?
Efectivamente, hermano Mario. El verdadero diezmo es eso, es ayudar a los hermanos, hermanas que están en necesidad. Efectivamente, ese es el verdadero... Eso
para mí el diezmo.
Esa es la verdadera ofrenda cristiana. Claro. La verdadera ofrenda.
Quitarte de ti para darte al hermano necesitado, ya está. Y sin remordimiento ninguno, todo por amor, ¿sabes?
Claro, efectivamente, así es, Mario. Así es, hermano. Hola, hermano José Noel, ha entrado en la sala. ¿Qué tal, hermano?
Hola, escuché un poco el debate, pero tuve que salir.
¿Por qué? Porque escuchaste a Sergio.
Sí, un rato, que... pues, ya me aburre.
Pues ya no va a entrar más. Ya han acabado, han sido 10 debates y ya ha sido el último y ya no va a volver a entrar.
Uy, son, ya mucho
son poder. Charlas.
Eso dijo hace como 3 meses.
Sí,
para han sido de vuelta lo mismo.
10 debates.
Fui no. ahorita a hacer un envío y me encontré a los de la iglesia esta universal, los de la Palomita.
Sí,
¿sí las conozco?
Sí. Los brasileños, los brasileños, ¿no?
Sí, me agarró una chica de México y me dice que vaya a su congregación y que no sé qué. Y le empecé a hablar así, no, pues lo de la inmortalidad del alma y que el diezmo y que todo eso, y que casi casi se la quitó, me la quitó su pastor de lo que le estaba diciendo. No, sí, muy pobrecita, sentí muy muy feo.
Sí, son los de... Aquí en España se le llama diferentes nombres a esa iglesia. Se llamaba la iglesia de oración fuerte al Espíritu Santo. Luego ahora se llaman la familia... La Iglesia Universal también, la Iglesia Universal del Reino. El Macedo este, el brasileño este, que tiene una mansión que parece un emperador ahí.
Ya les llegó el correo.
El Macedo.
Tiene como 4.
Tiene un montón de mansiones.
¿Qué es la característica que tiene esta iglesia? O sea, qué falsedad, vaya.
Hombre, la doctrina que predican, ellos son par de sufrir, también se la llama, efectivamente. Ellos dicen que no tenemos que sufrir, que para entrar en el reino de Dios no tenemos que sufrir. Todo lo contrario a lo que dijo Pablo. Pablo dijo bien clarito, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pues la iglesia esta del diablo dice que no, que tienes que parar de sufrir, que para entrar en el reino de Dios no tienes que sufrir. Eso es lo que enseñan, todo lo contrario a lo que dijo Pablo.
Pues sí.
Esa es la no, principal y, el principal
y,
error
y entonces, de esta ¿por qué serie? El cristianismo es para valientes. ¿O no?
De los valientes es el reino de los cielos. Los valientes lo arrebatan. Y para entrar en el reino de Dios hay que sufrir. No viene la gloria, no viene la corona, si primero no viene el sufrimiento. Claro. Es como Jesús.
¿Por qué sufrió Jesucristo?
Jesús antes de entrar en la gloria, claro.
Y lo crucificaron.
Claro, ya lo dijo Jesús. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Claro. Dijo Jesús, bien clarito. Pero esta iglesia del diablo dice que no hay que sufrir, que pares de sufrir, que tú, pues si quieres entrar en el reino de Dios, tienes que parar de sufrir. Ese es el mensaje fundamental que predica esta iglesia hija de la Gran Ramera, esta iglesia falsa es la que predica.
No sufres ahora, pero después cuando te mueres, derechito al infierno.
¿Predica la inmortalidad del alma esta iglesia?
Sí, hermano José.
Predican, sí, es que cuando les dije eso, no, eso de la inmortalidad del alma, el chico que estaba ahí la agarró y me dice, no, vámonos, si quieres más de esto, te invito a la iglesia y que vengas. Le digo, ok, voy a ir. Pero muy chistoso cómo fue y me la quitó.
Sí, ellos utilizan muchas tácticas psicológicas con sus miembros para captar a gente. Tienen muchos medios de comunicación, aquí en España tienen su propia televisión, tienen emisoras de radio, sus programas, y captan a la gente, pues ellos también, su doctrina es pentecostal, ellos son pentecostales, también creen en el tema de los milagritos, el tema de las lenguas y todo esto, o sea, eso también tienen doctrina, la doctrina pentecostal, la iglesia está universal.
Hermanotito,
hermano Omar, adelante Omar.
Sí, hermano Tito, ¿usted ha notado que la doctrina del rapto es una doctrina de evangelio fácil?
Claro, así es.
Que ellos dicen que no vamos a tener que sufrir la persecución venidera.
Claro, para de sufrir, efectivamente. Ellos enseñan, esta iglesia enseña muy, muy, muy mucho la doctrina esta también del rapto antes de la tribulación, ¿eh? La iglesia está universal, el Macedo, la iglesia esta del Macedo también predican el pretribulacionismo. También lo predicaba.
Bueno, Macedo fue el que paró de sufrir, ¿no? Ya está bien rico.
Efectivamente, paró de sufrir. Y vive como un rey. Vamos, que ni el rey de Francia, Carlos, ¿cómo se llamara? Al que le cortaron la cabeza, vivía como este.
Luis
XVI, ¿no? Él perdió la cabeza.
Luis XVI.
Ahora ya publicaste una serie de...
Hermano, ni Felipe tiene la cata que él tiene.
Sí,
Felipe tiene la casa que él tiene.
Que tiene una casa que él quiere.
Que ni el príncipe Felipe tiene la casa que él tiene. Sí,
eso seguro, seguro. Es más humilde, el príncipe Felipe es más humilde que el pollo este, el Macedo, que el fundador de esa secta. Eso seguro.
Sí, porque yo la vi en una revista Hola y la de acá, que él está más fuera de liga. A que tiene como los reyes persas, que tenía cuatro palacios, pues tiene cuatro palacios como los reyes persas. En Brasil.
Sí, como dice tiene también el.
Mansiones en Brasil.
El falso Mesías Miranda, ya reinan en vida, se creen que son reyes, reinan en vida y tienen que vivir como reyes, claro. Mientras que hay miles de, seguro, de gente de esa secta en otros países que están pasando miserias y están pasando hambre. Mientras el pendejo este vive como un rey. A costa del dinero que le saca a los descerebrados de la secta, claro. Por medio de diezmos.
Ellos hacen lo del diezmo.
Aquí en mi país sí, hay uno que tiene un ascensor en la casa.
Será una casa muy alta, ¿no? ¿Tiene ascensor? Será de varios pisos.
No, de dos pisos, pero tienen uno de un piso para el segundo.
Ah, para un piso y pone ascensor.
Sí.
El tío lo que hace es un vago, sí. Será un gordo que no le gusta subir escaleras, por un piso y pone un ascensor.
Sí, es como la película este de cara cortada. Así sí. tiene un ascensor para que la gente los vean que los chavos que tienen. Y tiene este plasma y todos los baños, una cosa exagerada. Y tiene como cuatro casas también. A ellos les gusta las casas, tienen una en un lugar bien costoso.
Claro, si el diablo te da esa riqueza, esto ya lo hemos hablado varias veces, hermano Mar, Jesús, cuando Satanás en las tentaciones le ofrece a Jesús, le ofrece yo todos estos reinos y estas riquezas y este poder, te lo daré si tú te postras ante mí y me sirves, me adoras, ¿no? Y eso es lo que hace el diablo con estos falsos profetas, estos engañadores que fundan estas sectas, ¿no? El diablo les ofrece todo ese tipo de riquezas, todo ese tipo de gloria, todo ese tipo de fama, y todo esto te lo voy a dar si tú a mí me sirves. Efectivamente. Y ellos han vendido, por así decirlo, han vendido su alma al diablo, a Satanás. Y le sirven a él. No están sirviendo a Dios, están sirviendo a Satanás. Y Satanás les ha recompensado, les recompensa con ese tipo de riquezas, pero después van a ser, como dice el Evangelio, arrojados al lago de fuego. Así de simple. Juntamente Omar, con el diablo.
Fíjate que Omar entró a trabajar conmigo un amigo. Bueno, ya tiene tres semanas y me estaba comentando de este señor. Yo la verdad no conozco mucho. Bueno, él era pentecostés, pero me dice que fue a cuando vino Gigi Ávila, algo así, ¿lo conocen?
Sí.
Me dice que, por ejemplo, él dejó de creer que porque él fue y vio cómo iba y a una chica le oprimía tanto la cabeza. Dice que, me dice, casi me desmayo, pero del dolor de que me provocaba este tipo. O sea, yo no me caí. O sea, ¿por qué me tenía que caer? Y de ahí él me dijo que, pues dejó de creer en todo este tipo de cosas, ¿no? Yo la verdad no lo conozco. Pero me dice que es puertorriqueño o algo así.
A ver, hermano José, me querías hacer una pregunta, ¿no? Dices aquí en el chat.
Ah, fue esa de los de Pare de Sufrir.
Ajá.
Solo eso, ¿qué es lo que predican ellos?
Sí, ya te digo, es una doctrina evangélica, es una mezcla entre evangélica pentecostal, luego mezclan también algo de paganismo, de hechicería, porque ellos siempre están con amuletos, con la rosita de no sé qué, el aceite bendito de que tienes que tomarlo. Bendecir las rositas y tonterías de esas, ¿no? Entonces es una especie de hechicerismo, alguna mezcla ahí un poco nauseabunda. Bueno, es una secta que es realmente apestosa, vamos.
Wow. Ah, te quería hacer una pregunta. así un poquito, por ejemplo, en un evangelio dice que el que uno odia a su padre y a su madre no puede ser el sí. discípulo de Cristo. ¿A qué se refiere más con eso? Tiene, yo considero que tiene algo más de profundidad, pero no sé qué sea opiniones respecto.
Sí, buena pregunta. Es que hay mucha gente, por ejemplo, los católicos, ¿no? Los católicos prácticamente no entienden, el 90% de ellos, y también de muchos evangélicos, no entienden esas palabras de Jesús. ¿Cómo que Jesús nos enseñó a odiar a nuestros padres? Cuando Jesús dice, el que no aborrece a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que no quería decir Jesús con eso? Jesús no nos estaba diciendo que tengamos que odiar a nuestros padres, porque en otro pasaje del evangelio Jesús dijo, honra a tu padre y a tu madre. Dice que honremos a nuestros padres. Por lo tanto, si Jesús dice que honremos a nuestros padres, no se va a contradecir después para decir que tenemos que odiarlos. Lo que Jesús estaba diciendo ahí es, estaba utilizando una especie de hebraísmo y diciendo que tenemos que amarle más a él que a nuestros propios padres, que a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres. Tenemos que amar más a Jesús. Si dice, como dijo Jesús, el que no me ama, si no uno toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y lo que estaba diciendo ahí es que tenemos que amarle más a él, más que a nuestra propia familia o a nosotros mismos. Cuando dice que no toma su cruz y me sigue, está diciendo que tenemos que aborrecernos hasta nosotros mismos para poder seguir a Jesús. Es lo que está diciendo, pero no está diciendo que tengamos que odiar a nuestros padres, porque a los padres tenemos que honrarlos, como dijo Jesús, honra a tu padre y a tu madre. Entonces Jesús ahí lo que estaba diciendo es que tenemos que amarle más a él, a Jesús, más que a nuestros propios padres.
Debemos actuar es una primero forma de hablar. Entre Cristo y nuestros seres queridos. Cristo está primero que nuestros seres queridos.
Claro,
y a referirse a nuestros padres es que como nuestros padres nos dieron la vida y somos gracias a ellos, pero a la hora de escoger debemos escoger debemos escoger a Cristo primero que a ellos.
Claro,
porque también hay padres que son inconversos y le dicen, te deja de ir a la iglesia porque te lo ordeno. Aquí en mi país se han visto casos así, de padres que le prohíben a los hijos ir a la iglesia porque son papistas.
Claro.
De clavo pasado.
Claro, claro.
Pues hermano Tito, lo dejo. Hasta aquí mi intervención. Que la paz de Cristo Jesús esté con todos, cada uno de ustedes. Y que,
gracias, hermano.
Dios los colme de bendiciones y que Cristo habite en los corazones de cada uno de ustedes.
Igualmente, hermano Omar.
Igualmente. Y amén, hermano.
Gracias, hermano. Bueno, mañana, no pasado mañana, el martes. Yo el martes es cuando me puedo conectar. Ahí en mi página web, en mi sitio web tengo un diario donde los días donde se hacen las charlas bíblicas, los días que yo personalmente puedo conectarme, pues para que lo sepáis. Mañana lunes yo personalmente no me puedo conectar, no habrá, por lo menos yo no voy a poder estar para charla bíblica, así que podréis vosotros reuniros, pero ya sería el martes, es el martes cuando yo puedo entrar y seguiremos con el tema de la Gran Ramera, que he abierto un ciclo de 3 o 4 charlas sobre el tema de la Gran Ramera. Mañana va a ser la tercera parte sobre el asunto este de la Gran Ramera, pues si lo queréis escuchar, estar en la sala, digo mañana, el martes, no mañana.
¿El lunes los va a dar Omar?
No, mañana lunes no va a haber charla bíblica. Si vosotros os queréis conectar y el hermano Mar se conecta, pero yo al menos personalmente yo mañana no puedo entrar en las charlas. Si Omar quiere dar algún estudio, alguna charla o alguno de vosotros, pues como queráis, ¿no? Pero vamos, yo hasta el martes no puedo entrar en la sala.
Pero yo vengo en cuanto a creencias, salí de todo ese cochinero que hay por allá de pentecostalismo. Era miembro de la Iglesia Unida Pentecostal. Uh-huh. Y fíjate que aún los pastores pentecostales, vieras cómo le tienen un honor y un respeto al judío anticristiano, al antimesías. Uh-huh. Ellos les... Ellos los quieren mucho, dicen que ellos sí. Es el pueblo escogido de Dios y que por ellos somos bendecidos, pero fíjate hermano que ahora nosotros en Cristo, pues dice la Escritura que no hay judío ni griego, sino que solo somos uno en Cristo, ¿verdad? Entonces yo antes era, me ponía a bailar allá al frente, supuestamente estaba yo bajo la unción del Espíritu, supuestamente, pero eso es, son puras, cuando uno no tiene control de su cuerpo, de su mente, entonces hay muchas, tiene uno muchas experiencias muy sobrenaturales que el pentecostal se las atribuye al Espíritu Santo, pero eso es algo muy falso, muy fuera de lo normal, no es correcto. Gracias, hermano. Me escribió tu esposa, parece, y me da gusto que me pueda comunicar con ustedes. Me da mucho gusto que un mexicano o un cristiano platique conmigo, porque aquí donde yo vivo es un pueblo muy pequeño y solamente hay americanos, no hay, bueno, un latino que soy yo aquí en este pueblo, y no tengo con quién conversar en español. Mi esposa pues es americana y regularmente conversamos en el inglés. Y otra cosa, estoy aprendiendo inglés y se me está olvidando el español. Ojalá que no me quede mudo, hermano, ese es el problema que tengo.
Sí, ya tienes ahí un Spanish-English y un acento ya ahí americano.
Ya medio inglés. Cuatrapeado.
Sí, sí, sí.
Disculpen, pero... hermanos. Sí, también cuando yo escribo algo, luego pongo al revés. En vez de que sea el perro de Juan, pongo a Juan primero y luego al perro. Y bueno, es un... Pero no, yo estoy, quiero aprender, estoy aprendiendo mucho. Cuando leo en las 21 tesis de Tito, estoy incluso aprendiendo a corregirme en las comas, en los puntos, en los signos de interrogación, admiración y todo eso, ¿verdad? Ortografía, por así decirlo. Y yo me gozo, en realidad, siento mucho gozo y yo soy el más feliz de todos ustedes. ¿Qué tal? Hermano, gracias.
Gracias a ti, hermano. Gracias a ti, hermano Clefas.
Sí, gracias.
Gracias por estar por aquí. Encantado de conocerte, porque te había leído eso que te había leído en el foro, pero no había hablado nunca contigo. Encantado.
Oh, bien, bien. Paso palabra, hermanos.
Muy bien, hermanos. Pues yo también ya me tengo que marchar, hermanos. Yo ya tengo que marchar. Estoy aquí en el trabajo. Entonces ya no tengo que marchar, porque quiero dar una cabezadita. De mañana está fresco. Entonces ya sabéis, el debate ha quedado grabado. Mañana lo publicaré en internet. Ya estará publicado en la página web, pues si lo queréis bajar, queréis tener un recuerdo de este del guionista anticristiano, pues por ahí lo tendréis.
Ah, no, digo, como sí. Dices tú, pues ya no va a estar este hombre en la sala de foro. Uh-huh. Como quiera, ya no se ocupa estar, ya... Yo quedé muy claro en esto, es una persona que definitivamente rechaza a nuestro Señor y
sin duda.
Y pues no hay que juntarnos con tales, ¿verdad?
Claro, efectivamente.
De mi parte, así es, de mi parte, hermanos, yo me voy a desconectar ya y muchas gracias a todos, gracias y que Dios les guarde, a ver si nos vemos, me puedo conectar otra vez para el martes, ¿correcto?
Eso es, hermano Clefas. El martes, pasado mañana, tendremos... vamos a seguir con la charla del tema de la Gran Ramera. La Gran Ramera, la tercera parte. Lo que pasa es que vamos a necesitar... Yo había previsto que creía que iban a ser tres partes, tres días nada más, y voy a necesitar por lo menos cinco o seis días para decir todo lo que tengo que decir sobre el asunto este de la Gran Ramera. Entonces van a ser pues más días.
Muy bien.
Encantado, hermano Clefas. Que la gracia y la paz sea siempre contigo, hermano. Y sigue firme en la fe y gracias por todo. Y gracias por los buenos sentimientos de hermano en la fe que tienes. Gracias por el mensaje ese que publicaste en el foro sobre el tema de mi esposa. Y de verdad, te lo agradezco mucho. Así y es. Como ya dije, gracias a Dios, pues no hace falta que tengamos ninguna ayuda económica, porque aquí la sanidad en España es gratuita.
Oye, hermano,
y todo lo que le están haciendo gratis. Sí, hermano.
Usted, ustedes están mejor que aquí en Estados Unidos.
Pues sí, la seguridad social de momento en España está mucho mejor que en Estados Unidos. Ahora ya se está hablando de que esto se va a ir al traste ya, porque la economía en España está muy mal. Y de momento, pues ahí sigue en pie el tema este de la seguridad social. Sigue bien, pero vamos, esto tiende a desaparecer también.
Aquí pues ya Estados Unidos está cayendo, se está yendo para abajo poco a poco. Ya muchos latinos que trabajan aquí también, yo veo las noticias en español y ya no, las remesas de dólares que se mandaban se disminuyó bastante. Yo creo que ya vienen los caos que se le llaman eventualmente. A ver, pues son profecías que tienen que cumplirse y vamos a estar firmes. Yo, por de mi parte, mi familia y yo estamos en oración, estamos siendo instruidos por medio de la palabra de Dios y la leemos, mis hijos también la leen y es lo que nos mantiene, hermano, nos mantiene adelante,
firmes. Qué bueno, hermano, firmes en la fe, muy bien, firmes en la fe. Como dice ese himno, firmes y adelantes, huéster de la fe, sin temor alguno, que el Señor Jesús nos ve. Entonces hay que estar firmes en la fe, hermano.
Amén, amén.
Hasta el final. Hasta que el Señor venga o que nos muramos nosotros. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, o bien hasta que nosotros nos muramos o hasta que venga el Señor Jesús. Si somos fieles en la fe, fieles hasta la muerte, pues tendremos la corona de la vida, como dice el Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice, lo podemos leer ahí en el Apocalipsis. Entonces en eso estamos. Seguid firmes en la fe, porque si somos firmes en la fe, estamos firmes en la fe, nadie nos podrá derribar. Si estamos con la armadura del cristiano, que podemos leer ahí, si leéis en el capítulo 6 del libro de los Efesios, la epístola a los Efesios, se habla de la armadura del cristiano. Ya sabéis, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Un texto magnífico. Y esa es la armadura que tenemos los cristianos para poder vencer a todos los dardos que el enemigo, que el diablo nos quiera lanzar, nos esté lanzando, como por medio, por ejemplo, estaba haciendo el anticristiano Sergio, lanzando dardos del enemigo, esos son dardos del enemigo, para que nosotros abandonemos la fe, caigamos de la fe.
Pero ya no son dardos, ya son bombas, hermano.
Sí, son dardos, bombas, son... Bueno, para mí son petarditos, pues no sirven para nada, no hacen...
Bueno, exacto,
tiene razón. No me hacen ningún daño. Entonces el daño se lo ha hecho él mismo, porque esta persona, yo le conocí a Sergio hace 2 o 3 años, yo tengo guardados en mi ordenador correos suyos de hace 3 años, 4 años, cuando este individuo era cristiano, él era cristiano, y después cayó apostato de la fe. Fue engañado por la sinagoga de Satanás y apostató
de la fe. Él era cristiano.
Él fue cristiano. Yo tengo correos suyos de cuando él era cristiano, que él creía en Cristo, creía en los escritos del apóstol Pablo, y él abandonó, rechazó todo esto. Es decir, apostató.
Tito, ¿en qué momento él apostató? O sea, ¿por qué eso necesitado?
Pues hace aproximadamente 1 año y medio, así, o 2 años, así es cuando ya comenzó a ser engañado por la sinagoga de Satanás, por este grupo de falsos rabinos judíos, anticristos hasta la médula. Entonces se dejó engañar por los escritos de esta sinagoga de Satanás, y como no tenía una fe firme en la palabra, no era un verdadero hijo de Dios, no era un verdadero cristiano, porque los verdaderos cristianos es imposible que caigamos de la fe. Los verdaderos cristianos, como dijo Jesús, dice que nadie los podrá arrebatar de la mano del Padre, de su Padre, porque Él y el Padre son uno, ¿no? Entonces nadie los podrá arrebatar, los que son verdaderas ovejas del Señor Jesús. Pero los que son falsas ovejas, los que son cabritos, pues evidentemente viene cualquier pendejo de estos predicándole la mentira y se dejan llevar, se dejan engañar por estos individuos, que lo que le ha pasado, por ejemplo, al Sergio este.
Hace 3 años él lo conocías. ¿Cómo lo conocías?
Sí, yo a Sergio y también Omar, y a Omar ya le conozco de hace 4 o 5 años, y a Sergio le conocimos, Omar y yo le conocimos a Sergio como hace, pues eso, unos 4 años, ¿eh? Hablábamos bastante en los chats, y él era cristiano, y después él abandonó la fe cristiana, sencillamente. Se hizo judaizante, se hizo miembro de la sinagoga de Satanás, y es lo que cree ahora. Lo que hizo ahora es lo que es lo, a lo que se ha convertido ahora. Se ha convertido
¿Qué tiene
en
circuncisión?
Judaizante.
¿Circuncisión?
Sí, hermano, ¿cómo dices?
¿Este se circuncidó?
Ah, no, de él me parece que todavía no está circuncidado. No lo sé si se va con circuncidar o no, pero él creo que no es circuncidado. No está circuncidado. Si él quiere cumplir la ley de Moisés, pues se tiene que circuncidar. Si cree que se va a salvar por medio del cumplimiento de la ley, pues dice la ley que se tiene que circuncidar. Y si no está circuncidado, por lo tanto está siendo haciendo lo contrario de lo que él está predicando. Porque dice la Torá que se tiene que circuncidar. Si quiere entrar en el pueblo judío, tiene que estar circuncidado. No sé si se habrá circuncidado ya. Le dijo al hermano Omar que se iba a circuncidar. No sé si se habrá circuncidado ya. Como dijo Pablo, ojalá se mutilasen todos estos que predican falso evangelio.
Ya regresó Oscar.
Ya, a ver, Oscar. Oscar, ¿dónde está Oscar?
No, ya puso su paja. Sí, ya regresó.
¿Qué ha regresado? ¿Pero dónde está la sala? Yo no le veo.
Pues ya contestó ahí, concursante 17, el 9 del 7 del 2008. Hace 10 minutos contestó.
Ah, pero en el foro te estás refiriendo.
Sí, en el foro.
Ahí puso su... yo creo que decías aquí en la sala.
No, puso su montón de paja.
Sí, güey. Yo es que son tan aburridos los mensajes de Oscar en el foro que yo es que ya. Yo he debatido mucho con Oscar en el pasado y ya. Yo paso ya absolutamente de debatir con él porque es como si debates con un pedazo de muro, con un pedazo de piedra, no se entera de nada. Entonces, son tremendamente aburridos los mensajes de Oscar y yo, cuando leo un mensaje de estos kilométricos de Oscar, pues no lo suelo leer y paso. Paso completamente.
Ay.
Oscar, y bueno, Oscar es una... A mí me cae bien Oscar, es una persona muy simpática, me cae bien Oscar, pero que el pobre es gracioso, tiene un acento chistoso que yo me gusta, me río con él, pero que no, escribe muchas tonterías, el pobre. Para construir, ¿no? Digo yo.
Sí, hermano, eso de lo de la escuadra y el compás tiene un simbolismo para ellos, porque como dicen que Dios es el gran arquitecto del universo, según estas necesarias para construir ¿qué? La unidad, la fraternidad y la igualdad en todas
Así
las
es.
Clases sociales.
Así
es. Lo que exactamente significa, pero ya yéndose al ocultismo, la escuadra y el compás hacen un hexagrama, que eso lo utilizan en los ritos de magia negra.
Wow.
Así es, hermana. Muchas gracias, hermana, por esa información, muy buena. Sí, de los templos, de la orden del temple, del templo de Jerusalén. Sí, de ahí viene la masonería, del templo de Salomón, Jerusalén, todo esto, de ahí viene, procede de los masones.
Y luego siempre se están peleando con los católicos y resulta que los templarios eran los cruzados, que llevaban una cruz roja en el pecho y iban de blanco y rojo.
Así
es. Lo mismo.
Así
son los
es.
Que están protegiendo, supuestamente, según ellos, se están protegiendo a través de ¿cómo se llama? De los jesuitas, se están protegiendo al Papa. O sea, que son la guardia del Papa.
Sí, la masonería está al servicio del papado, eso sin ninguna duda, hermano. Eso sin ninguna duda. Así es.
Y el primer general que hubo jesuita es el general de Loyola. Salió de aquí, de España.
Ignacio de Loyola, el tío este que creó los jesuitas.
El primer general jesuita.
Sí, exactamente. Que era un vasco, era vasco precisamente.
Sí, ahí andaba, por el norte, sí, era del norte. Vasco. Creo que sí que era vasco.
Los vascos son así, tienen unas malas pulgas que no veas, los vascos.
Yo tengo una pregunta que a lo mejor no viene al lugar, pero yo creo que sí. Tengo una duda con la hermana Jessica y quisiera ver si me la podía responder. Hermana Jessica, no sé si me estás escuchando.
Sí, no, es que Jessica dice que tiene, ella trabaja en un ciber y dice que tiene mucha gente en el ciber ahora y por eso no
puedo. Lleno.
¿Sí me escuchas?
Tiene lleno. Ahora que estamos hablando del tema de los símbolos, os recomiendo que leáis el último mensaje que he publicado esta tarde en el foro sobre el tema de la cruz. No sé si sabréis que la cruz en forma de T, la cruz normal que vemos en las iglesias de la cristiandad, la cruz en forma de T, no es un símbolo cristiano, es un símbolo pagano, procede de Babilonia, esto lo dicen incluso los eruditos cristianos. Entonces no es un símbolo cristiano, Jesús no murió en una cruz en forma de T, él murió en un madero, dice el Evangelio. Lo dice bien clarito, hay 5 pasajes en el Nuevo Testamento, 5 pasajes donde se dice bien clarito que Jesús murió en un solo madero y no en una cruz en forma de T. La T es un símbolo que procede de Babilonia, babilónico. Sí. Y ahora eso, que ya que estamos hablando de símbolos, pues hay que reconocer que las iglesias de la cristiandad apóstata tienen un símbolo que no es cristiano, que es el símbolo de Tamuz, de un dios falso babilónico. El símbolo de Tamuz, y tenían el símbolo este de la T, del nombre de ahí viene Tamuz, de T, entonces es un símbolo de Babilonia. Esto lo dice incluso el erudito Bain, míralo, lo voy a leer, lo he publicado hoy en el foro, voy a leer el mensaje, lo que dice el erudito Bain sobre este asunto de la cruz. Mirad, Stauros, la palabra griega para cruz es Stauros, y dice Bain, G4716 de la concordancia de Strong, y dice, denota primariamente un palo o estaca derecha, se clavaba en ellas a los malhechores para ejecutarlos. Tanto el nombre como el verbo stauro, fijar sobre un palo o estaca, debieran distinguirse originalmente de la forma eclesiástica de una cruz en dos brazos. De una cruz de dos maderos. La forma de esta última tuvo su origen en la antigua Caldea, es decir, en Babilonia, y se utilizaba como símbolo del dios Tamuz, que tenía la forma de la mística Tau, con T, Tau, la inicial de su nombre. Aquí lo dice bien clarito el erudito Bain, como la palabra estauro significa un palo estaca derecha clavada en el suelo. Y es ahí en un solo madero donde murió Jesús, y no en una cruz en forma de T. Aquí el propio Bain reconoce que es un símbolo pagano, un símbolo babilónico traído de la antigua Babilonia, Caldea, símbolo del dios Tamuz, del dios falso Tamuz. Así que el símbolo que tienen las iglesias llamadas cristianas, las iglesias de la cristiandad apóstata, es un símbolo procedente de la antigua Babilonia, un símbolo del dios falso Tamuz. Dios. No es un símbolo del verdadero cristianismo.
Tito,
sí, hermano.
¿Qué diferencia hay de lo que acabas de decir con la doctrina de los testigos de Jehová? ¿Hay una similitud o un paralelismo o hay diferencias?
Hay unas ciertas diferencias. Por ejemplo, esto ya lo he explicado antes aquí en el foro de debates, si leí los mensajes que he publicado esta tarde sobre el tema de la cruz. Si os habéis fijado en las ilustraciones de la literatura de los testigos de Jehová, del jehovismo atalayado, cuando pintan a su Jesús, lo pintan crucificado en un solo madero, pero fijaos en las manos. ¿Cómo ponen las manos en los dibujos? ¿Cómo ponen las manos de ese Jesús ahí en esos dibujos? La ponen una encima de la otra y un solo clavo que atraviesa las dos manos. No sé si os habéis fijado. Es un solo clavo el que atraviesa las dos manos. Sin embargo, el Evangelio lo que dice, bien clarito, es que Jesús fue atravesado en las manos con clavos en plural. Es decir, un clavo en cada mano. Pero en un madero. Es decir, Jesús simplemente fue clavado en un solo madero con los brazos extendidos hacia arriba, pero con un clavo en cada muñeca. Un clavo en cada muñeca y luego encima de la cabeza, en ese espacio que hay entre los dos brazos, encima de la cabeza, pusieron el letrero, ese letrero que puso Pilato, este es Jesús, el rey de los judíos. Y así es como murió Jesús. No exactamente como dicen los testigos de Jehová, ¿eh? Él no murió con una mano encima de la otra mano y un clavo atravesando las dos manos. Eso no es cierto. Él murió con un clavo en cada mano, ¿eh? Pero eso sí, murió en un solo madero. Tal como dicen los atalayados, los testigos, efectivamente, murió en un madero, pero no exactamente como dicen los atalayados. Por ejemplo, Jesús también murió completamente desnudo. No murió con el trapo que suelen poner. Él murió, los que eran crucificados eran desnudados completamente y no tapados, sino que morían absolutamente desnudos.
Eso, o sea que no es exactamente. ¿Es un fundamento bíblico lo que estás diciendo?
¿Cómo, hermano?
¿Eso tiene un fundamento bíblico o es histórico?
Es histórico. Hay 5 pasajes en el Nuevo Testamento donde se dice bien clarito que Jesús murió en un madero, en un solo madero. En un solo madero, y no en una cruz en forma de T. Repito, según los eruditos en griego, el Stauros, el madero donde murió Jesús, era un solo madero. La cruz en forma de T procede de Babilonia, es un símbolo pagano, ¿eh? Es un símbolo pagano del dios falso Tamuz, y no tiene que ver nada con el madero en el cual Jesús murió. Jesús murió, repito, en un solo madero, lo hice bien claro, 5 pasajes del Nuevo Testamento, que murió en un solo madero. Mirad, os voy a leer los pasajes para que lo sepáis. Esto lo he publicado esta tarde en el foro. Mirad, os lo voy a leer. Primer pasaje, Hechos capítulo 5, verso 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Esto lo dijo Pedro, el apóstol Pedro. Ahora, Hechos capítulo 10, verso 39, dice: y nosotros somos testigos de estas cosas, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Un madero, es decir, en un palo, en una estaca. Y habiendo cumplido, y ahora vamos a Hechos capítulo 13, verso 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Y ahora vamos a Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, y dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Está hablando de un madero, de una estaca, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por lo tanto, hay 5 pasajes en el Nuevo Testamento donde se dice bien clarito que Jesús fue crucificado en un madero. No en 2 maderos, como nos ha hecho creer la cristiandad apóstata, sino en un solo madero. En un solo palo, en un solo madero, en un Stauros. La palabra Stauros, la palabra griega Stauros, como he leído antes, dice el erudito Bain que significa un palo o estaca. Un palo derecho, una estaca derecha clavada en la tierra. Y es ahí así como murió el Señor.
Así es, hermano, cuando yo en México le comenté a una persona que Jesús había muerto con sus genitales expuestos, o sea que no había llevado ningún trapito ni nada en los genitales, casi me linchan, hermano. Porque pues la gente piensa que es como se lo pintan en la iglesia católica, ¿no? Rubio, de ojos azules, muerto, así, bueno, y todo lo y casi me linchan.
Claro, efectivamente. Y hay por ahí gente que dice que tapan a los muñecos que supuestamente representan a Jesús, los muñecos crucificados de la Iglesia Católica, le han puesto siempre el trapito en las imágenes, le han puesto el trapico pues para que no se viera que Jesús era judío, porque Jesús estaba circuncidado. Entonces, si lo hubieran representado sin el trapito, pues se hubiera visto que era un judío, porque estaba circuncidado.
Y habrían tenido que poner sus genitales como tocaba, ¿no? Con su circuncisión y todo, pero para eso habría que ahora sí que pelear con casi medio catolicismo, porque ¿cómo defienden eso?
Sí, es el fanatismo, la iglesia más fanática que hay en el mundo. Entonces, es que para muchos católicos les cuesta creer, por ejemplo, para los nazis. Los nazis, Hitler, los nazis, ellos eran católicos. Al menos la mayoría, la inmensa mayoría de ellos. Y ellos odiaban a los judíos. Y odian y siguen odiando a los judíos. Y les cuesta muchísimo creer. O sea, prácticamente lo rechazaban. Ellos, el propio Hitler decía que Jesús no era judío. ¿Eh? No era judío. Entonces, como ellos no creen que Jesús era judío, pues siempre a lo largo de la historia de la Iglesia Católica han representado esas imágenes con el Jesús tapaco, bien tapado sus genitales, para que no se viera que era judío. Así de simple. Y esa es la razón por la cual le han puesto siempre el trapito tapándole, para que no se vea que era judío, que estaba circuncidado.
Pero vamos, bueno, pues ya tengo un poquito menos de gente. A ver si me quieren comentar algo. Ya escribí algo ahí en el chat. Bueno, ahorita estoy haciendo tarea, pero ya tengo un poquito menos de gente.
Si muy bien, hermana Jessica. Algo,
preguntar, lo que sea, ya tengo un poquito más de libertad.
Sí, estábamos hablando de los símbolos. Ahora estábamos hablando del símbolo de la cruz en forma de T. Y estábamos diciendo que es un símbolo babilónico, pagano, no es un símbolo cristiano. Está tomado de la antigua Caldea, de la antigua Babilonia. Entonces estábamos diciendo que hemos leído unos cuantos textos del Nuevo Testamento donde se dice que Jesús murió crucificado, pero en un solo madero, no en dos maderos, sino en un solo madero. Hay cinco pasajes del Nuevo Testamento donde se dice bien clarito.
Leído anteriormente.
Y hay una diferencia con lo que enseñan los testigos de Jehová. Los atalayados enseñan que Jesús murió con el trapito puesto y con un clavo atravesando las dos manos. Eso es lo que enseñan los atalayados. Sin embargo, lo que enseña el Nuevo Testamento es que murió con en las manos con clavos, es decir, un clavo en cada mano. Y los romanos siempre crucificaban a los reos de muerte, siempre los crucificaban completamente desnudos para mayor humillación ante la gente, ¿no? Entonces, nunca les crucificaban vestidos o tapándoles, sino que les desnudaban completamente. ¿Que si existe en la Biblia el racismo? Pues la verdad es que no. O sea, tú te lees en el Apocalipsis cuando se habla que Juan vio en el cielo a redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, pues eso es todo lo contrario al racismo. Ahí lo dice bien clarito el Apocalipsis. Que habla gente de todas las razas, tribus, pueblos y lenguas. Salvos, redimidos ahí en el cielo. Entonces el racismo es completamente anticristiano y diabólico. El ir en contra de otros humanos porque tengan un color de piel diferente, eso es diabólico.
Yo quería preguntarte si la guerra que está sucediendo ahorita en Rusia es un preámbulo de algo, a tu opinión.
La de Georgia, la guerra esta de Georgia, han invadido ahí los rusos. Sí, bueno, eso puede enfrentar, en una guerra puede enfrentar a Rusia y Estados Unidos, porque Rusia está apoyando a la zona esta que se ha independizado, a los alsajos estos, y Estados Unidos está apoyando a Georgia, están armando a los georgianos, a estos, y esto está enfrentando a Estados Unidos contra Rusia, está claro. ¿Que lleguen a las manos, que lleguen a las armas en un futuro? Pues posiblemente. Pues ya veremos, pero la verdad es que no tiene buena pinta lo que está pasando ahí en el Cáucaso, ahí en Georgia, para nada. Es peligrosa lo que está ocurriendo ahí.
Eso, a eso me refería, relacionándolo con no sé, un preámbulo de la Tercera Guerra o de algo importante que vaya a suceder para fechas muy próximas, ¿sabes?
Sí, desde luego, por esa zona, ahí en esa zona es donde va a empezar la Tercera Guerra Mundial. Si habéis oído las últimas declaraciones de Irán, el presidente de Irán, el tío este, pues ha dicho bien clarito que en cuanto ataquen los americanos Irán, eso va a ser el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Va a ser en toda esa zona va a estallar por los aires, eso está claro. Van a cortar el estrecho de Hormuz, el petróleo, los grandes superpetroleros no van a poder salir por ahí por el Golfo Pérsico, bueno, va a estar bloqueado. El petróleo se va a poner a 400 o 500 dólares el barril. Eso va a ser el hundimiento de toda la economía mundial en cuanto estalle la guerra. Eso seguro.
Oye, ¿y tú crees que que estalla la tercera guerra, se cierren las fronteras, por ejemplo, de aquí, de España, que cierren fronteras y que no haya entrada o salida de gente.
Y si alguien quiere salir de un país, pues tendrá que salir a pata por las fronteras, vamos, que... En cuanto se ponga el petróleo a 400 o 500 dólares el barril, entonces ya volvemos a la edad media. Va a ser el hundimiento de la economía mundial. Ahora está a ciento y pico dólares o a 100 o no sé. Pero en cuanto cierren el estrecho de Hormuz, que es el que está controlado por Irán, ya lo han dicho que van a bloquear el estrecho de Hormuz en cuanto ataquen los americanos. El barril de petróleo se puede poner por lo menos 400 o 500 dólares. Hay información en internet donde se está diciendo ya que el ataque de Estados Unidos y de Israel a Irán es inminente. O sea, ya tienen todo preparado. Y muy, 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 muy posiblemente podría ocurrir ya en otoño. Ahora en otoño, en septiembre, octubre, pues comenzaría ya el ataque nuclear. Se va a hacer un ataque nuclear. Están preparando ya armas nucleares para lanzarlas contra Irán. Un ataque aéreo, una invasión, un ataque aéreo. Va a ser un ataque solamente por aire.
Una carnicería eso.
Sí, porque si lanzan bombas nucleares contra Irán, solamente los vientos van a llevar toda esa radiactividad, la van a llevar a otros países y miles de personas pueden morir, eso sin ninguna duda.
Pues a lo que yo me refería era eso. O sea, que no te expongas. ¿Sabes qué te digo? Porque si te expones, el enemigo va a querer ir a hacerte algo.
No, lo que hay que hacer es no provocar al enemigo. Entonces, que el enemigo viene a nosotros, por ejemplo, de forma agresiva, con armas para atacarnos, suponte que viene a nosotros con armas de forma agresiva, nosotros tenemos todo el derecho a defendernos. Si tenemos armas, pues defendernos con armas. Si no tenemos armas, pues a puño limpio. Pero si vienen de forma pacífica a arrestarnos, a llevarnos, no tenemos entonces ningún derecho a defendernos. ¿Qué es lo que pasaba con los primeros cristianos, los apóstoles, etcétera, ¿no? Ellos eran apresados, eran capturados y eran apresados de forma pacífica. Y por eso es que nunca utilizaban la violencia, el derecho a la legítima defensa. Porque venían a ellos, iban a ellos de forma pacífica. Pero si vienen con armas para atacarnos, tenemos todo derecho a defendernos. Es como, por ejemplo, mira, os voy a poner el ejemplo, ¿os acordáis de lo de Waco? Ahí en Estados Unidos, la secta esta, que fue atacada por el FBI y fueron quemados todos. Ellos fueron atacados por el gobierno de Estados Unidos, fueron atacados por el FBI. Y entonces en esa secta estaban armados, tenían armas y utilizaron su derecho a la legítima defensa y se liaron a tiros con estos policías, con estos del FBI. Y hubo muertos de la policía. Y luego la policía, como eran más poderosos, tenían mejores armas, pues ¿qué lo que hicieron? Pues ya sabéis la historia. Prendieron fuego a los edificios y murieron ahí pues todos, o prácticamente todos. Pero ellos utilizaron su derecho a la legítima defensa, tal como enseña la Biblia. Porque fueron de forma agresiva, fueron a atacarlos y entonces se defendieron, sencillamente.
¿Y entonces dónde queda eso que Jesús dijo de que la guerra no es contra cuerpo y sangre, sino contra espíritu? ¿No?
Sí, eso lo dijo Pablo, dije, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está hablando de una lucha espiritual, hermano, la lucha espiritual.
No contra el cuerpo, no contra claro. La gente, ¿no?
Sí, es que hay una cosa es la lucha, la guerra espiritual, y otra es la guerra física. Entonces son dos cosas diferentes. La Biblia no está en contra, por ejemplo, la Biblia no está en contra de la guerra física. El propio Dios en el Antiguo Testamento, que lo que ordenaba a Israel, que conquistara la tierra de Canaán y que por medio de las armas destruyeran a todos los cananeos estos que había ahí, que eran unos salvajes. Y
entonces, ¿dónde queda el ama a tu prójimo como a ti mismo, como yo os he amado?
Claro, una cosa es amar al prójimo y otra cosa es ser un primo. O sea, entonces, el amar al prójimo, por ejemplo, la pena de muerte.
¿Y orar por tus enemigos?
La pena de muerte, por ejemplo, no está en contra de la Biblia, la pena de muerte para los criminales. Eso no está en contra de la Biblia. Lo que no es amor hacia el prójimo es, por ejemplo, meter a un tío 30 años en la cárcel torturándole. Eso no es tener misericordia con esa persona. Es mucho más misericordioso ejecutar a un criminal antes que tenerle metido 30 años en una cárcel, en una prisión, siendo ahí torturado. Sí, entonces, es mucho más misericordioso.
¿Y el mandamiento de no matarás?
No, lo que dice la Biblia, hermano, es no asesinarás, que es diferente. Va que eso es una mala traducción, la Biblia lo han traducido mal. Lo que dice la Biblia es no cometerás asesinato, no cometerás homicidio. Pero no dice no matarás, no matarás, eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. La Biblia lo que dice es no, el mandamiento es no cometerás asesinato, no asesinarás. ¿Qué es asesinar? Asesinar es matar a personas inocentes. Eso es el asesinato. Eso es lo que Dios prohíbe en sus mandamientos, en la ley, ¿no? Pero el matar no, porque el propio Dios mandó a su pueblo que mataran. O por ejemplo, los dos testigos del Apocalipsis. No sé si lo has leído, hermano. Capítulo 11 del Apocalipsis, ¿qué es lo que dice? Que los dos testigos de Dios, que van a ser cristianos, van a matar a todos aquellos que quieran matarlos a ellos. A todos los enemigos que quieran matar a los dos testigos, dice que los dos testigos los van a matar. Van a salir fuego de sus bocas y los van a matar. Por lo tanto, van a ejecutar la pena de muerte contra sus enemigos. Eso no es asesinato, eso es legítima defensa. Un terrorista que vaya a matar a esos dos testigos, pues los dos testigos, dice que van a tener poderes sobrenaturales, dice el Apocalipsis, y van a morir, esos terroristas van a morir de la misma forma que ellos quisieron matar a los dos testigos. Que le quieran poner una bomba a los dos testigos, pues le va a explotar la bomba en sus narices y van a morir los terroristas. Los terroristas que les quieran pegar un tiro a los dos testigos, pues el tiro les saldrá por la culata y morirán los dos testigos. O el que les quiera lanzar una bomba, pues les estallará a ellos. Entonces también tendrán poderes para matar a sus enemigos. Dice el Apocalipsis que va a salir fuego de sus bocas y podrán matar a todos aquellos que les quieran hacer daño. Eso es la legítima defensa, es eso.
Y eso no puede ser que sea la palabra del Espíritu.
Y eso no es pecado.
El fuego que salga de su boca.
Sí, no, porque dice que va a matar a sus enemigos. Si los va a matar a sus enemigos, es que será un fuego literal. Dice que sus enemigos, los que quieran matarles a ellos, van a morir. Por lo tanto, no se puede referir a la palabra de Dios. Tiene que ser un fuego literal. Porque dice que morirán esos enemigos, esos terroristas. Por lo tanto, no puede ser la palabra de Dios. Ahí lo dice bien clarito, en el capítulo 11 del Apocalipsis, habla de los dos testigos. ¿Cómo van a ejercer el derecho a, ahí clarito, el derecho a la legítima defensa? Sí, hermana, adelante.
Bueno, conforme a lo que estabas platicando ayer, entonces los dos testigos deberían de darse a conocer ya muy pronto, ¿no?
Sí, hombre, si esto comienza el año que viene, el gobierno mundial de la bestia, eso, suponiendo que comenzara el año que viene, en el 2009, pues lógicamente los dos testigos tendrían que aparecer el año que viene, o sea, en el año 2009, que es cuando comenzaría el gobierno mundial de la bestia. Esto suponiendo que fuera así, que comenzara el año que viene el gobierno mundial de la bestia, o sea, es una opinión personal. Entonces tendrían que aparecer ya, o sea, el 2008 o en el 2009. Sí, eso está claro. Porque van a predicar durante el tiempo del gobierno mundial de la bestia, durante esos 3 años y medio. 1260 días, dice el Apocalipsis. Entonces pues, tendría que comenzar el año que viene. Pero ya veremos. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá todo. Si se cumple o no. Ya sabes que en opiniones humanas todos los humanos podemos equivocarnos, son opiniones personales, no, nadie está aquí, nadie está profetizando nada. Entonces si es correcta esa opinión, pues tendrían que aparecer el año que viene. Tampoco dice el Apocalipsis que serán dos varones, el Apocalipsis habla de dos testigos, no dice si serán dos tíos, dos tías, un tío, una tía, no lo dice, no especifica el Apocalipsis eso. También, ojo con eso. no dice que...
Tito.
Si serán dos hombres. Sí, dime, dime, hermano.
Yo ¿cómo decirte? He hecho muchas veces la pregunta. Creo que el problema soy yo, que no te la puedo formular bien. Bien dicho de otra manera. Tú dices, de una forma correcta, que profeta es toda la persona que edifica la iglesia. Así lo decía Pablo, ¿no? Pero yo a lo que voy, un profeta, muchos son, se creen profetas, pero por ejemplo ya no hay profetas que profeticen así como Isaías, Malaquías, etcétera, etcétera. O sea, de ese tipo de profetas.
Buena pregunta. Pues la verdad es que no. ¿Y por qué no? Pues por la sencilla razón de que ya tenemos el libro del Apocalipsis. Es decir, la profecía completa ya la tenemos. La tenemos con el Apocalipsis. Esa es la profecía perfecta, ¿vale? Entonces luego hay otro tipo de profetas, efectivamente, que son los que edifican la iglesia.
A ese punto quería llegar.
Pues esa es la diferencia que hay. Ese tipo de profetas, como Isaías, Jeremías, ese tipo de profetas que anunciaban el futuro, que preveían el futuro, ese tipo de profetas ya no los necesitamos. ¿Por qué? Porque ya tenemos el Apocalipsis. Entonces ya no necesitamos ese tipo de profetas, porque sabemos lo que va a ocurrir ya en el futuro. Pero luego está otro tipo de profetas que son los que edifican la iglesia. Los que exhortan a la iglesia, los que están construyendo la iglesia. Es ese tipo de profetas que profetizan y dan la palabra de Dios. Ese es el tipo de profetas que necesita la iglesia. Pero no aquellos que predicen el futuro. Ese tipo de profetas ya no existen, ni siquiera los necesitamos, porque para eso ya tenemos el Apocalipsis. O sea, alguien que te diga, yo soy un profeta de Dios y anuncio que va a venir un periodo de 1000 años a la tierra, ¿no? Eso es una tontería, porque eso ya lo dice el Apocalipsis. No tiene que venir nadie profetizando eso, porque eso ya está escrito. Ya viene ahí en el Apocalipsis.
Sí, exacto, es lo que quería entender, más o menos. No podía enlazar ese tipo de conceptos.
Ah, claro, hermano, entonces... Es buena, hay que saber diferenciar entre ese tipo de profetas y los profetas de la iglesia, que son diferentes. Por eso es que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué dice apóstoles y profetas? Porque los apóstoles eran también profetas. Por eso es que dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los 12 apóstoles eran profetas también, porque ellos profetizaban y también predecían, profetizaban el futuro. El Apocalipsis todavía no había suscrito y por lo tanto hablaban del futuro, de lo que iba a ocurrir. Eso, por ejemplo, lo tenemos en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, además de ser un apóstol, era un profeta de Dios. Él predecía también el futuro. Por ejemplo, cuando leéis ahí, cuando habla del hombre de pecado que iba a venir, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí Pablo estaba dando una profecía prediciendo el futuro. Él era un profeta como un profeta del Antiguo Testamento, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, era un profeta de esos. Y también era un profeta que edificaba la iglesia, claro. Era las dos cosas, tenía los dos tipos del don de profecía, esos dos tipos. El apóstol Pablo. Luego ya viene, se escribe el Apocalipsis, viene lo completo era ya la revelación profética completa, con la visión, con las revelaciones del Apocalipsis, que Dios le dio a Juan. Y ya ahí viene la profecía completa. Ya ahí tenemos, ya sabemos perfectamente lo que va a ocurrir en el futuro. Ya no necesitamos que nadie nos venga diciendo que es un profeta y que va a anunciar lo que va a ocurrir. Eso ya no hace falta, porque ya tenemos el Apocalipsis, que es la profecía por excelencia, el libro del Apocalipsis.
Por ejemplo, la Biblia, ¿hasta qué punto está mal traducida? Si hay errores de traducción.
Sí, claro que todas las versiones tienen errores de traducción, todas. No hay ninguna versión perfecta de la Biblia. Pero el mensaje central de la Biblia, el mensaje del Evangelio, del Nuevo Testamento, el mensaje de salvación del Evangelio, pues está intacto. O sea, se sabe aunque haya traducciones, frases mal traducidas de la Biblia, pero todas enseñan que Jesús murió y resucitó, y que en él tenemos el perdón de los pecados. y que por medio del arrepentimiento tendremos el perdón de los pecados. O sea, es un mensaje que aparece en todas las versiones de la Biblia, en todas las Biblias. Es un mensaje intacto. Que luego hay frases que están mal traducidas y que difieren de unas traducciones de otras, pues eso sí. Pero lo principal es el mensaje. El mensaje es, el mensaje no ha cambiado. El mensaje es intacto, está intacto. Del Evangelio, vamos.
¿Qué Biblia recomiendas para lectura?
Bueno, yo te recomiendo que utilices la Enciclopedia Bíblica Electrónica, la ES Word, que es gratuita, la puedes bajar de internet. Luego también la Biblia mía que tengo yo publicada también en mi sitio web, la Biblia PDF, la Biblia Electrónica. La Biblia Electrónica, sí. El Nuevo Testamento especialmente, es muy buena traducción, en el sentido de que he utilizado otras versiones de la Biblia y he cotejado con otros eruditos en lengua griega, porque yo no soy un erudito en idioma hebreo ni en idioma griego. Entonces yo lo que he hecho es simplemente utilizar diferentes traducciones, diferentes versiones, y después he cotejado a diferentes eruditos en lengua griega, ¿no? Y haya salido esa versión, la Biblia Electrónica, que tengo publicada en mi sitio web. Esa yo te la recomiendo porque es una versión muy buena, no solamente por el texto, sino además por el formato. Es en formato electrónico, entonces te puedes mover por esa Biblia muy rápidamente, muy fácilmente, a través del índice, a través de los enlaces, de los links. Es una versión que os la recomiendo mucho. Y luego, si queréis estudiar ya más profundamente las Biblias, pues os recomiendo la enciclopedia esta, la ES Word. Hay ahí como 20 o 30 versiones diferentes de la Biblia. Esa es muy buena, No, ya está terminada. O sea, yo tengo publicada la Biblia electrónica, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ya lleva ahí meses publicada en mi sitio web. La podéis bajar.
Creo que aún tienes puestos ahí, a lo mejor tienes que mirarlo.
No, lo que todavía... No, tú te estás refiriendo a los archivos MP3 de los libros del Nuevo Testamento. Están solamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Están ya en MP3, eso los podéis bajar. Pero yo me estoy refiriendo a la versión PDF. PDF.
Los de audio.
Sí, los de audio solamente tengo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, me faltan los demás. Eso ya a ver si los termino. Pero lo que es la versión PDF, la versión PDF ya está completa, está tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Se llama la... Sí, en audio. Los Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos cuatro evangelios, han quedado muy bien en audio, están leídos por las voces cibernéticas estas, el programa que os he dado. Y me falta el libro de los Hechos y las epístolas de Pablo, etcétera, ¿no? Esa es la versión PDF de la Biblia. Bueno, se está refiriendo que si alguno añadiere a las cosas escritas en este libro, en concreto al libro del Apocalipsis, si añadiere o quitare, pues Dios también le añadirá y le quitará del libro de la vida y de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Está hablando del libro del Apocalipsis, no está hablando de la Biblia. Está hablando en concreto de la revelación del Apocalipsis. Quitar o añadir.
Un momento. El Apocalipsis. Que lo quitará del libro de la vida, ¿no?
De borrar. Entonces, el que quite.
El libro de la vida quiere decir que es alguien que está inscrito en el libro de la vida. Por tanto, es un cristiano.
A ver, vamos a leer el texto.
Tiene que ser un cristiano el que altere eso, ¿no?
Efectivamente.
Tito.
Sí, hermano.
¿Tú qué opinión tienes de la Biblia de los atalayos?
Pues es bastante bastante mala traducción, es muy mala traducción. Para empezar, han metido en el Nuevo Testamento la palabra Jehová. La palabra Jehová no aparece por ninguna parte en los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Es una tontería. Y luego hay algunas traducciones, hay algunos pasajes que están muy mal traducidos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. La versión de los atalayados. Hebreos capítulo 1, versículo 6. En ese pasaje, los atalayados dicen, y se quedan tan panchos, dicen que el Dios Padre es una silla, es un trono, el Dios Padre. es lo que lo trae, así es como lo traduce la versión de los atalayados. Dios es tu trono, es lo como dice la versión del Nuevo Mundo, esta de los atalayados. Pero la traducción correcta no es eso. La traducción correcta lo que dice es que a Jesús, al Hijo de Dios, le llama Dios. Mar del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Pero no dice que Dios, el Padre, sea el trono de Jesús. ¿Cómo el Dios Padre va a ser una silla? Un trono donde se sienta Jesús. Es una traducción estúpida, es una traducción ridícula y falsa. Y como ese pasaje, pues hay otros mucho más que han sido muy mal traducidos en la versión de los atalayados.
¿Y de la de Jerusalén? ¿Qué opinas?
Pues la verdad es que la conozco poco, hermano. No te puedo opinar, no te puedo decir.
¿Ahí en el World está la de Jerusalén?
Sí, está la de Jerusalén. A veces la he leído, ¿cuánto? Sí, está bastante bien.
Está bien, no, pero... Y la, pero... que más, la mayoría, bueno, yo hasta me incluyo. Yo uso, yo tengo la versión Valera.
Sí, yo también la Valera suelo utilizar. Si quieres, mirar un consejo, si queréis memorizar pasajes de la Biblia, si queréis memorizarlos, tenéis que utilizar siempre una sola versión. ¿Por qué? Porque si utilizáis diferentes versiones, os va a costar muchísimo memorizar pasajes de la Biblia. Pero si utilizáis solamente una versión, sea la Reina Valera o sea otra versión, pues os va a resultar muchísimo más fácil recordar pasajes de la Biblia.
Hay un problema, hermano, que si memorizas una versión y luego los hermanos están con otra, pues ya no cotejan contigo los versículos.
No, depende. La Reina Valera, por ejemplo, es la que es utilizada por los, en general, por los protestantes, sí, por los evangélicos, claro. es la que yo suelo utilizar. Si luego quieres hablar a los católicos, pues siempre es bueno que utilices una versión de la Biblia católica, si hablas con los papistas. En vez de la Reina Valera, pues puedes utilizar la Biblia de Jerusalén o la Nácar Colunga o cualquiera de esas. Pero si queréis...
¿De los católicos?
¿Cómo?
¿La de Jerusalén es de los católicos?
Sí, es de los católicos. La Biblia de Jerusalén es de los católicos. La Nácar Colunga también es de los católicos. La Cantera Iglesias, que es una traducción muy buena, la Cantera Iglesias, para mí de las mejores. Esa también es católica.
He oído buenos comentarios de esa Biblia.
La Cantera Iglesias es de las mejores traducciones. Por no decir la mejor.
Por no decir la mejor.
Sí, esa la... Yo la compré aquí en España hace años, en una librería católica, y es muy buena.
Yo la quiero comprar, pero no la hallo.
Es difícil encontrar esa traducción, la Cantera Iglesias, ¿eh? Es difícil encontrarla. Ya la han buscado por ahí, por países por ahí de Sudamérica, y no la encuentran, no sé por qué.
Yo acá no la encuentro, ¿eh?
Sí, es extraño. Parece ser que se han hecho pocas ediciones de esa versión, ¿eh?
Es la Biblia, los católicos no la retocan.
Suelen hacer revisiones.
Las acomodan a su criterio, ¿sabes?
Sí, el problema de esas traducciones, hermano, son muchos comentarios que hacen, que son comentarios erróneos, comentarios de texto. Ese es el problema, ¿no? Lo que es en sí el texto bíblico es un texto que en general está muy bien, pero luego hacen comentarios, ¿eh?
Como que María es la madre de Dios.
Sí, o el tema de la Eucaristía, el tema de la misa, el tema del Papa, el tema del Apocalipsis. Entonces hay comentarios, los comentarios papistas del Apocalipsis, pues son todos ellos son absoluta tontería. Son falsos. Decir que, por ejemplo, la gran ramera solamente era la Roma del siglo I, la Roma pagana, pues eso es un error. Tiene parte de verdad, pero no es la verdad completa. Entonces pues oculta la verdad completa.
Yo tenía entendido, hermano, y creo que es cierto eso, que el Papa fue una fusión del César que se convirtió, digamos, en el cristianismo para poder engañar a los cristianos, porque salían tantos seguidores de Cristo que no los podían acabar, ¿no? Se podían matar a todos. Entonces prefirieron más que el Papa se convirtiera en el seguidor de los cristianos, en el líder, ¿sabes? Uh-huh. y de esa forma salió lo que era la religión católica. Y entonces tienen su paganismo camuflado en el cristianismo.
Claro.
Realmente si el Papa es un César.
Exactamente. Tú lo has dicho, ¿sabes? Efectivamente. Ten en cuenta, el Papa de Roma, los Papas de Roma tienen el título que tenían los emperadores romanos, los Césares, que ¿cuál es? El de Sumo Pontífex Maximus. Ese es el título que tenían los Césares del antiguo Imperio Romano. El título de Pontífex Maximus. Ese es el título que aparece en las, por ejemplo, en las monedas, en muchas monedas papales. Lo tiene el Papa, es el título ese, Pontífex Maximus, que los papas pues se apoderaron de ese título cuando cayó el Imperio Romano, terminaron los Césares, pues ellos reemplazaron a los antiguos emperadores romanos, los papas, ellos son los sucesores directos de los antiguos emperadores, sin duda. Todas estas virgencillas que tiene, vírgenes que tiene la Iglesia Católica, la Virgen de los Remedios, la Virgen del Palo, la Virgen del Pollo, yo qué sé, estas vírgenes, pues son reminiscencias de la diosa esta, de la Diana de los Efesios y todas estas diosas, pues cuando la Iglesia Católica se va a los paganos a predicarles, y llegan ahí y ven a los paganos que estaban adorando a esas diosas, pues dicen, pues mira, vamos a convertir rápidamente a estos paganos, le vamos a cambiar el nombre de la diosa y le vamos a poner de nombre María.
Vaya.
Y así, los paganos se hacían cristianos, entre comillas, entraban en el papismo y luego les echaban el agua en la cabeza y dicen, ala, ya usted ya es cristiano. Y luego, claro, luego seguían con el mismo pagano.
Eso luego seguí. En México con la guadalupana.
Claro.
Hicieron un cura español, ¿sabes? Se inventó el rollo de la guadalupana. Cogieron a un pintor famoso de allí, ¿sabes? Y cogieron a una indígena muy guapa. La vistieron así con ropas de virgen, ¿sabes? Uh-huh. Y el indígena, este pintor, la pintó, ¿sabes?
Fíjate.
Y luego hicieron creer que la noche se le apareció la virgen y que le dejó el cuadro ese de la supuesta sí. virgen, ¿sabes?
Sí.
De Guadalupe, no me acuerdo cómo se llama ahora, los mexicanos no lo saben, yo no me acuerdo el nombre.
Sí, el indio San Diego, el indio Diego, el indio San Diego le llaman.
Sí. Y oye, se la tragaron la mentira y luego cogió el cura ese, ¿sabes? Y mató al San Diego, y mató a la indígena para que ya nadie dijera nada. Y después mataron al cura también que tuvo la idea. Y así perduró, y así perduró la mentira hasta hoy en día, ¿sabes? Pueblo de la Virgen de Guadalupe
y
Guadalupe,
es tremendo, ¿no?
Satánico, pero tremendo.
El tremendo fanatismo que hay en México, ahí en el país de tu esposa con la guadalupeña, ¿eh? Es tremenda la idolatría que hay con esa maldita imagen, ¿eh?
Guadalupana tiene los cuernos del diablo debajo, ¿sabes?
Sí.
Tiene una llena de estrellas.
Y tú métete en México con la guadalupeña esa y verás cómo
guadalupana.
¿Cómo te linchan?
Yo soy de México y, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, cómo les venden ahora sí la idea de que tiene cosas ahí en los ojos y que investigadores de no sé dónde. La verdad, yo no sé cómo la gente es tan ignorante.
Son demasiado.
Tito, a ti te mandé te mandé un correo donde venía esa información de que supuestamente viendo las constelaciones y todo eso, en lo que es México se formaba toda esa imagen.
Pues no lo sé, no lo leí, que me lo enviaste a mi correo.
Yo tengo por ahí muchas cosas, pero tengo que buscarle, no sé dónde nadie se anda por la máquina.
Bueno, los mexicanos creen que esa imagen que es sobrenatural, ¿no? Que está hecha por Dios, la imagen esa de la guadalupana. Y resulta que es una pintura, está pintado eso está pintado. Eso no es, eso por ejemplo, eso no es como la Sabana Santa, la síndone sí que, eso sí que es,
voy a buscar
no es pintura, pero la guadalupana sí que está pintado eso no es nada sobrenatural, eso está pintado a mano.
Lo de la manta esa de Turín es otra mentira.
No, lo de la síndone, la llamada Sabana Santa, eso sí que es cierto, eso sí que es verdadero, hermano, ¿eh? Tengo un material, tengo un estudio ahí en mi sitio web sobre el tema de la sábana santa, la síndone, la sábana santa, se está demostrado científicamente que sí que es auténtica, ¿eh?
La cara, que sale la cara reflejada ahí, que sale la cara manchada en la manta.
Sí, la sábana santa, donde está grabado a fuego, es una chamuscadura, ahí sí que no hay nada de pintura, pues es una chamuscadura.
Eso no puede ser, hermano, te voy a decir por qué, porque la Biblia dice que Cristo no era bien parecido, que nadie sabe cómo era Cristo. Entonces no puede ser que la manta esa de Turín sea la que han vendido siempre los católicos.
Pero ¿dónde dice la Biblia?
¿Cómo era Cristo?
¿Dónde dice la Biblia que no era bien parecido Jesús?
Pues ya te lo buscaré y no me acuerdo del versículo, pero ahí dice
vale,
que
hermano.
No era bien parecido.
Pues eso, cuando lo encuentre... Cuando lo encuentre me dices el texto. Hombre, hay un texto en Isaías, hay un texto de Isaías 53, cuando habla del Mesías, dice, sin parecido para que le deseemos. Pero ahí está hablando de las torturas que recibiría Jesús, que recibiría el Mesías, los puñetazos, las torturas que le hicieron. Y lógicamente, pues quedó bastante desfigurado. Por eso es que no era bien parecido, pero...
Nadie.
Sabemos que Jesús, por ejemplo, tenía barba, eso sí que lo sabemos, ¿eh? Sabemos que Jesús, la Biblia dice que Jesús tenía barba. Todos los judíos, varones, los rabinos.
En la Biblia nunca dice que Jesús fuera rubio ni con ojos azules.
No, eso no.
No estudiaría que tuviera el pelo largo, porque el pelo largo solamente se lo dejaban las mujeres para evitar cubrirse la cabeza. Porque si el hombre se dejara el pelo largo, por sí mismo uno se iba a sentir femenino y no podría estar cómodo, estaría incómodo con el pelo largo, por eso lo llevaban corto.
¿Y qué me dices?
Con el pelo largo,
hermano, ¿y qué me dices entonces de los nazarenos, que según la ley de Dios se tenían que dejar crecer el cabello? Los nazarenos.
Todos se rapaban, ¿no?
Los nazarenos, la ley del nazareno, si leéis los nazarenos, por ejemplo, Sansón, ¿habéis oído hablar de Sansón?
Sí.
Sansón era un nazareno. Sansón tenía el cabello largo, ¿eh? Entonces la Biblia habla de los nazarenos, que se tenían que dejar crecer el cabello.
Solo ellos,
¿no? El nazareno. Solamente los nazarenos, exactamente. ¿Qué era un nazareno? Un nazareno aquel que se dedicaba completamente a Dios, al servicio de Dios. Y yo pregunto, ¿Jesús estaba dedicado completamente al servicio de Dios, sí o no?
Sí.
Claro.
Máquina,
¿no? Por lo tanto era un nazareno.
No te lo puedo buscar ahora, hermano. Es que se me queda colgada la mano.
Ah, no te preocupes, hermano. Ya mañana.
Yo te lo digo esto y luego te lo digo, ¿sabes?
Se refiere a eso.
Por ahí,
a ver, hermano.
De los votos del nazarenato, ¿es eso?
Exactamente. Se tenían los que hacían el voto de nazareno, o los que habían nacido ya nazarenos, porque habían sido ya así escogidos por Dios desde el vientre de su madre, tenían que dejarse crecer el cabello.
¿Pablo también viene siendo eso? ¿O por qué paga o le ayuda a los cuatro a pagar su voto? Ahí no entiendo.
No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa.
¿Sí
eso
es ya... la justificación?
Pasado mañana lo veremos, porque yo ya estoy un poco cansado, ya me tengo que marchar, hermanos. Entonces el próximo día eso ya lo hablamos de este asunto, ¿no? Pero vamos... Solamente decir que los nazarenos, según la ley de Dios, se tenían que dejar crecer el cabello, esos judíos. Entonces, el tema de llevar el cabello o no llevar el cabello largo y eso, pues había un cierto tipo de judíos que sí que tenían que llevar el cabello largo.
Pero de ahí que se supiera cómo era su cara y cómo era su cuerpo, si decía que no era bien parecido, ¿cómo ponen a un hombre que más bien podría tachar claramente el deseo femenino, digamos, hacia él, porque lo han puesto siempre como un Adonis, ¿sabes? Como si fuera, bueno, prácticamente lo han puesto como un hombre atractivo, porque si le preguntas a cualquier mujer, el Cristo tan famoso que han puesto los católicos es un Cristo de deseo.
Pero tú piensa una cosa, hermano Mario. Jesús era el hombre perfecto, el hombre más perfecto que ha existido en la tierra. Si Jesús era el hombre más perfecto, no iba a ser feo, tendría que ser bello.
Pero no perfecto físicamente, no decía que fuera físicamente perfecto.
No, era el hombre más perfecto. Perfecto, no, en todos los sentidos, tanto tanto espiritualmente como físicamente.
No, porque ahí dice claramente en la Biblia que no era bien parecido.
A ver, ¿y dónde dice eso la Biblia, hermano?
Y bien parecido significa que más bien era feo.
Pero ¿dónde dice la Biblia que Jesús que no era bien parecido?
Es que luego te lo busco, que digo no, que sí, se me acuerda sí, la máquina.
Si yo sé qué texto es, hermano, mira, te lo voy a leer. Vamos a leerlo y lo vamos a analizar, lo vamos a ver brevemente, mira. Vamos a abrir al libro de Isaías. Espera, voy a abrir la... Déjalo, no te preocupes. No te preocupes, hermano. Deja, yo lo leo, lo voy a buscar. Y vamos a analizar, verás lo que dice ahí el texto ese de Isaías. Cómo realmente no dice eso de que Jesús fuera feo ni nada por el estilo. Lo voy a leer y ahora lo analizamos.
No exactamente que fuera feo, sino que no era bien parecido.
Mira, es el famoso pasaje, el famoso texto de Isaías 53, cuando habla del Mesías, lo que hemos hablado ya con el Sergio y tal, con el pasaje este del Sergio. Dice, voy a leer el versículo 1, a partir del versículo 1, Isaías 53:1. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Ese es el pasaje que tú te refieres. Despreciado y desechado, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Te das cuenta? Aquí todo el capítulo 53 de Isaías está hablando de Jesús, del Mesías, pero en su condición de sufriente, cuando él fue torturado, cuando él fue castigado. Entonces, lógicamente, su parecer quedó deformado, su parecer, su hermosura, esa hermosura que tenía Jesús, quedó deformada por cantidad de palos, con la cantidad de la paliza que le dieron a Jesús, según cuenta el Evangelio. Pues por eso es que dice, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Lógicamente Jesús quedó sin atractivo. Cuando Jesús fue azotado, cuando Jesús fue escupido, cuando Jesús fue abofeteado, le dieron con un palo le dieron en la cara, que le deformó la mejilla, quedó sin atractivo. Sin atractivo para que le deseemos, como dice el versículo 2. Pero eso no significa que Jesús hubiera sido una persona fea, en absoluto.
¿Pero dónde está en Isaías? ¿Quién está
diciendo? Es 53, Isaías 53, versículo 2. Mira, voy a leerlo en la versión de Jerusalén, a ver cómo lo dice. Dice, ¿quién dio crédito a nuestra noticia y el brazo de Yahvé a quien se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiéramos estimar, que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias. Está hablando de Jesús, cómo le azotaron, cómo le torturaron, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y como todos, dice, y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías y molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Con sus cardenales, es decir, sus cardenales, sus heridas, hemos sido curados. Aquí ojo con esto de cardenales, porque alguno, como esto es una versión católica, puede creer que se refiere a los cardenales de la Iglesia Católica. Los cardenales, por sus cardenales hemos sido curados. Está hablando de las heridas, de los cardenales de Jesús. Aquí en España los cardenales son, ya sabéis lo que son, te pone una herida, entonces la piel se te pone de color morado, esos son los cardenales. Entonces está hablando de los sufrimientos del Mesías y por eso era sin atractivo para que le deseemos. Está hablando de eso. Nos está refiriendo a que Jesús fuera feo, en absoluto. Jesús no era feo. Jesús fue el hombre más perfecto que ha existido en la tierra.
Yo no lo entiendo bien porque esto yo creo que está mal en esta Biblia.
Ese es el pasaje que habla del aspecto que tenía Jesús cuando le torturaron, cuando le azotaron, cuando le dieron de bofetadas. Ese es el aspecto que se le quedó. No tenía apariencia ni presencia, le vimos.
En el 53.
Claro, pero tienes que leerlo a la luz del contexto. A la luz del contexto cuando, tienes que leerlo.
Pero dice cuando creció como un retoño delante de él. Como rey de tierra árida, no tenía apariencia ni presencia. O sea, aquí está diciendo cuando creció, no después de que le pegaron.
No, dice que él creció como un retoño, pero luego cuando habla de su apariencia, que no era aspecto deseable, que no era aspecto deseable, tienes que leer el contexto, está hablando de cuando le azotaron. Por eso es que le llama desecho de los hombres, despreciable y desecho de los y desecho de hombres, un varón de dolores. Él tenía, le dieron la paliza que le dieron, la soberana paliza que le dieron los judíos y los romanos, pues le dejaron el rostro bastante deformado, el cuerpo lleno de dolor, lleno de llagas, lleno de heridas. Pues eso es lo que dice Isaías 53. Por eso es que no era atractivo para los judíos. ¿Cómo los judíos iban a creer que ese era su Mesías? Cuando ellos esperaban un Mesías guerrero, vencedor, que iba a destruir a los romanos. Y ahí lo que tenían era un hombre que estaba completamente torturado. Entonces, por eso es que no era atractivo para los judíos, para los jerarcas religiosos judíos. No era atractivo para ellos. No le veían ningún atractivo, porque quedó completamente, vamos, machacado. La soberana paliza que le dieron al Señor.
De todas maneras, no explica en ninguna parte cómo era él realmente.
No, la Biblia no lo dice cómo era, no lo describe cómo era. Lógicamente no dice cómo era físicamente, como tampoco dice cómo era físicamente el apóstol Pedro, ni el apóstol Pablo, tampoco sabemos cómo era el apóstol Juan. O sea, no da... La Biblia no da... Pues ellos se basan en la iconografía, en las imágenes, a través de la tradición, a través de, por ejemplo, la síndone, la sábana santa, que tiene casi 2000 años. Entonces, ahí es donde han sacado la iconografía, a través de la historia, de cómo era más o menos Jesús. Ahí se ve como la síndone. Yo te recomiendo que leas el estudio bíblico que tengo en mi página web sobre el tema de la síndone, de la sábana santa. Te lo recomiendo que lo leas. Es bastante extenso. Y te recomiendo que te informes sobre este asunto bien, sobre el tema de la síndone, las pruebas que demuestran su autenticidad. Entonces ahí se ve cómo era físicamente, cómo era Jesús cuando estaba muerto, porque es un retrato grabado a fuego, ahí sí que no hay nada de pintura. Ahí sí, como sabemos, cómo era físicamente, cuerpo entero, tanto por la parte frontal como por la parte dorsal. Cuerpo entero, no solamente el rostro, sino el cuerpo entero. Ahí se ve en la síndone perfectamente cómo era el Señor Jesús, la estatura que tenía, se sabe perfectamente por la síndone, la estatura que tenía.
Yo te digo una cosa, hermano. ¿Tú crees que Cristo iba a dejar de cosas para que hicieran idolatría de él?
Ah, pero ese argumento no vale, hermano, porque resulta que también Dios le ordenó a Moisés que hicieran una serpiente de bronce. ¿Y qué hizo Israel? Israel lo convirtió en un objeto idolátrico. Es lo que hizo la idolatría del pueblo de Israel. Pero Dios ordenó a Moisés que hiciera una imagen, que hiciera una serpiente de bronce, y que Israel mirara a esa serpiente de bronce para que se curaran de las mordeduras de las serpientes. Entonces, Dios ordena a Moisés que haga una imagen. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? La convirtió en un objeto idolátrico. Pues eso es lo que ha pasado igual con la síndone. Dios hizo la síndone, fue en el momento de la resurrección de Jesús, se quedó grabada a fuego la imagen, en el lienzo, en la tela. ¿Y qué es lo que ha hecho luego los católicos? ¿Qué es lo que han hecho? Pues que la han convertido en cierta forma, la han convertido en un objeto idolátrico. ¿Pero de quién es la culpa? La culpa no es de la síndone, ni de Dios. La culpa es de los idólatras papistas. Pero no de la síndone. La sábana no tiene ninguna culpa. Los culpables son los idólatras del papismo, que han convertido la síndone en un objeto idolátrico. La culpa es de ellos, de los papistas. Pero no de la síndone, no de la sábana santa. Algo semejante ocurrió con la serpiente de bronce. Igual, tú te lees en el Antiguo Testamento, como dice, Dios le ordena a Moisés que haga una imagen, una serpiente de bronce, y que la ponga en un palo, para que todo el mundo la vea, en un asta. Y los israelitas veían, miraban esa imagen, y estaban mordidos por serpientes venenosas, por cobras, eran mordidos, y en cuanto miraban esa imagen, milagrosamente eran curados del veneno de las serpientes. ¿Y qué pasó varios siglos después? 200 o 300 años después. Pues que los judíos cogieron esa imagen que mandó hacer Moisés y la convirtieron en un objeto, en un ídolo, y comenzaron a darle culto, a adorarla. Y eso enfadó mucho a Dios, le cabreó a Dios y cogió y ordenó al rey de Israel que destruyera la imagen esa, la imagen de la serpiente. Pero la culpa no era de la imagen en sí, la culpa era de los israelitas, que se habían convertido en unos pendejos, en unos idólatras, y se pusieron a adorar esa imagen de la serpiente, pero la culpa no era de la imagen. El tema es la idolatría que anida en la mente humana, en el corazón humano, especialmente los papistas, que se ponen a adorar cualquier cosa que aparente tener algún poder sobrenatural. Se ponen a adorarla. Adoran estatuas, adoran imágenes, y muchos papistas han convertido la sábana santa en un objeto idolátrico. Pero eso no significa que la sábana, que la síndone, sea falsa en absoluto. Los falsos son los papistas, pero no la síndone. En fin, es un tema, aquellos que quieran estudiar el tema este, investigar sobre lo que es la síndone y todo esto, pues hay muy buena información en internet, en páginas muy buenas donde hablan sobre esto. Yo recomiendo también que leáis eso, la página mía que tengo ahí en mi sitio web sobre la síndone, para que sepáis que es un objeto arqueológico, arqueológico totalmente genuino, demostrado científicamente, que procede del siglo I, y la imagen grabada en ella a fuego es la imagen de un hombre que fue crucificado con exactamente las mismas heridas que sufrió Jesús, que dice el Evangelio, las mismas. Y dicen los científicos de la NASA, que analizaron la síndone en el año 1978, que ese hombre grabado en la sábana se desmaterializó, desapareció, resucitó. Y esa energía que salió del cuerpo, una energía instantánea, pues dejó grabada la imagen de su cuerpo, la imagen en forma de negativo fotográfico en el lienzo, en la tela. Es una ligerísima chamuscadura, es un negativo fotográfico, y al desaparecer el cuerpo por esa energía, pues dejó grabada la imagen en el lienzo, ¿no? Eso lo dicen científicos de la NASA, ¿eh? Eso no lo dicen papistas fanáticos, esos son científicos de la NASA los que afirman que el cuerpo desapareció, ¿eh? Desapareció, se desmaterializó en un momento, una explosión instantánea de energía. Eso lo dicen científicos de la NASA. Entonces, esto es algo muy diferente, totalmente diferente al tema de la imagen esta mexicana, de la guadalupeña. No tiene que ver absolutamente nada.
Sí, luego te venden esa idea. Luego salen ahí en la televisión y diciéndote que tienen cosas en los ojos de la imagen y no sé qué tanto.
Ah, eso son tonterías. Lo de los ojos de la guadalupeña y todo esto no tiene que ver. Hermano Mario, hermano José, hermana Jessica, ya hablaremos. Y el martes os conectáis también, tendremos otra charla aquí en la sala. Así que os doy un saludo a todos, hermanas, hermana y hermanos. Y el martes hablamos. Otro abrazo, hermano Mario.